Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. Iniciamos 2021, casi como dejamos el 2020, y fieles a nuestra cita adaptada a la nueva normalidad, es decir, no hacer demasiados planes por si nos mandan a casa 10 días sin salir. Aprovecha que ahí fuera hay bichos y quédate con nosotros porque vamos a hablar de los demonios que a veces llevamos dentro. Saca del armario la botellita de agua del Jordán que te trajeron tus suegros en su viaje a Tierra Santa, encomiéndate al Arcángel Gabriel, patrón del podcasting, y agarra fuerte el rosario ese que brilla en la oscuridad que te regalaron por la comunión, porque vamos a hablar en profundidad de 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia que encuentras en HBO. Recuerda que nos encuentras en Twitter e Instagram como @nadiepodcast, que tienes los episodios y material adicional en la web nadiepodcast.retricudo.com y que agradecemos millones los comentarios que nos dejas en iVoox, Spreaker, la web y Apple Podcast, donde además las estrellitas nos ayudan a posicionar el podcast para que nos encuentre la gente más fácilmente. Bueno, buenas noches, Elena. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en enero.
Buenas madrugadas, Iker. Muy bien, ¿qué estaría yo pensando? Perdón. Buenas noches, Josebi.
Aquí cada uno tiene sus fantasías, eso es así. Sí.
Hombre, yo me pongo aquí a hablar del maligno y yo qué sé, como que me sale. Aprovechamos para saludar desde aquí a Iker Jiménez y Carmen Porter.
Claro, claro. Siempre los saludamos porque algún día, y ese día llegará, nos escucharán y nosotros estaremos ahí para hacerles la ola. Muy bien. Buenas noches, César, que también te tengo por allí. ¿Qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal, Josebi?
¿Qué tal?
Confinaditos
andamos. Un poquito. Además, tenemos en... Ahora enseguida hablaré con otra persona y reunifico la pregunta y así nos respondéis los dos, ¿vale?
Qué intriga.
Qué intriga, ¿has visto? ¿Cómo te encuentras, César?
¿Yo? ¿En este momento? Drogado,
no, muy bien, muy bien.
Nos hemos vacunado del coronavirus.
Exactamente, eso era lo que yo quería comentar.
Nos hemos vacunado del coronavirus y Miriam también, que me consta. Sí,
menos mal que te ha presentado a ti primero, César, porque a mí yo no lo hubiese pillado.
Bueno, ya que...
Y digo endroguinado porque me tomo algún paracetamol porque, oye, esto está haciendo el efecto inmunológico debido. Uh-huh. O sea, esto algo tiene que hacer,
sí,
¿vale?
Sí.
Porque se nota los calorcillos
sí,
y
esas
cosas.
Sí.
Pero vamos, que merece la pena, ¿eh? Nada de disuadir a la gente, que la gente es muy mema, ¿eh? Es que me tuve aquí un poquito de temblorcillo, es que el hombre... Hombre, vacúnate, hombre.
Pues sí, esos eran los chis. Los chis estos que están haciendo contacto y os dan jamacucos extraños, claro. Bueno, ya que te han anunciado ya, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Ya que pasaba por aquí,
claro.
¿No? Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes, Elena, cómo llamaba un amigo mío a Iker Jiménez?
¿Cómo?
Llamaba el Jaimito, porque se parecía a las películas estas italianas de Jaimito. ¿No os acordáis?
Ostras, un poco sí. Pero en guapo, en listo, en maravilloso y en te queremos Iker.
Bueno, para nosotros Freaker. Es Freaker.
Para nosotros es claro, Freaker, claro. Efectivamente. Pero decimos Freaker con todo el cariño,
sí, sí,
porque con mucho amor, porque para nosotros friki es todo un cumplido.
Hombre, faltaría más, sería tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Es así.
Para mí decir friki es decir hermano.
Bueno, buenas noches a todos los demás, familia. Yo soy Josebi. Os invito a arrimaros al transistor con una reconfortable taza de cacao caliente, porque aquí empieza una velada escalofriante de Nadie al Volante. Bueno, como ya hemos anunciado, aquí estamos los cuatro de siempre. Vamos a hablar de 30 monedas de HBO, que hemos podido ver en HBO. Y bueno, vamos a hacer primero, como siempre, solemos hacer un pequeño, muy breve recopilatorio, unos breves apuntes de qué es 30 monedas, sin spoilers, y luego entraremos, sin destripar la trama un poco, pues a averiguar de cuál es, qué hay de verdad, mentira, de fantasía y realidad en esta serie, ¿vale? Porque a pesar de que al final es una serie de ficción, pues siempre tiene como si dijéramos anclajes en la realidad, pues un poco para que nos entre por los ojitos y conectemos de alguna manera. Bueno, 30 Monedas es una serie, como ya he dicho, que encontramos en HBO, que está dirigida por Alex de la Iglesia, director de películas maravillosas, como Las Brujas de Zugarramurdi, que además es un pueblo que existe, El Bar, La Comunidad, Balada Triste de Trompeta, El Día de la Bestia o Acción Mutante. Seguro que me dejo alguna buena y quizá no todo el mundo esté de acuerdo con que son maravillosas, pero bueno, ¿qué más da? A mí me gustan y el cine de Alex de la Iglesia yo pienso que es un género en sí mismo. O sea, esto es como el cine español. El cine, decían los de Peli de Tarde, que debería de haber un género de cine que es la película francesa del año. Es un género en sí mismo también. César.
Es el Tarantino español.
Exactamente, de alguna manera. Bueno, en el reparto actoral de 30 Monedas vamos a encontrar monstruos, en más de un sentido, de la talla de, por ejemplo, de Eduard Fernández, como el padre Guevara, poseedor de 3 Goyas, ojo cuidado, y una concha de plata, entre más de 50 premios y nominaciones, ¿vale? O sea, no es ni mucho menos un mataillo. Tenemos también...
Que debemos decir que Eduard Fernández se ha dedicado estos meses a levantar esos 50 premios, todos hechos de acero en su casa, para ponerse todo mazao para esta serie.
Súper mazao. Súper mazao, madre mía. Que tiene un brazo como tengo yo la pierna, ¿sabes?
Yo leí que había hecho un entrenamiento específico con un nutricionista y no sé cuántas horas al día de entrenamiento, ¿eh?
Pues casi como lo que hace Santiago Segura cuando trabaja con Alex de la Iglesia. Sí, más o menos.
Es lo que tiene ser amigo.
Es lo que tiene ser...
Que claro, que Santiago Segura simplemente por ser amigo ya está bien.
Es majete.
Es majete.
Bueno. Bueno, también tenemos a Megan Montaner en el papel de Elena, la veterinaria. Es habitual de series y es posible que nos suene de El secreto de Puente Viejo, Velvet Collection o Gran Hotel, entre otros, ¿vale? Y como...
No la seguimos.
No, ni idea.
No, pues...
Está buenorra.
Está buenorra. Está buenorra.
Está buenorra.
Y yo creo que, además de eso, ¿vale? Que eso es un don que Dios te ha dado y entonces eso, pues yo qué sé, lo explotas y ya está, que es legítimo absolutamente. Yo creo que es posible que se llegue a algún premio porque está nominada a Premio Feroz, ¿vale? Que es un premio importante aquí en España a mejor interpretación, o sea, mucho cuidado, ¿vale? Y como tercera pata de protagonistas tenemos a Miguel Ángel Silvestre como Paco, el alcalde, ¿vale? Que decían por ahí que es como una especie de... ¿Cómo se llama el líder este de Vox? Que ahora mismo... ¡Ay! Este, sí, el ultralíder de Vox. ¿Cómo se llama?
¿El Abascal?
Abascal.
Abascal. Es como,
tiene una hechura así muy abascalesca, ¿no? De recién bajado del corcel, ¿no?
Porque... Yo creo que valen lo mismo, ¿eh?
Bueno. Porque...
Yo creo que Miguel Ángel Silvestre, en todo caso, en este papel estaría recién bajado del burro.
Sí, ¿no?
Porque vamos...
Pero además...
Un alcalde más pringao no se ha visto en toda España.
Pero escucha...
¿eh? Es el pringao buenorro.
Pensaba que lo decías por cómo va despatarrao siempre.
Sí.
También, es verdad.
Pues a Miguel Ángel Silvestre, si por el nombre así no lo reconocemos, pues lo conoceremos también por ser el duque de Sin Tetas No Hay Paraíso o Lito de Sense8, ¿vale? Así lo tenemos un poquitín más ubicado. Pero bueno, en 30...
También muy bueno, Rob, por corregir el comentario que hemos hecho. Oh, está muy buena Omega Montaner. Miguel Ángel Silvestre también
sí.
Muy bueno.
Sí.
A mí no.
Bueno...
Yo fíjate que he tenido una duda moral importante yo con esta serie, porque a mí, si venimos a hablar aquí de lo lúbrico, a mí me ha puesto bastante más Eduard Fernández en esta serie
también.
Que Miguel Ángel Silvestre.
Pero el triple o el cuádruple.
Espérate que ahora me tengo que averiguar quién es el Eduard.
El padre Vergara.
El padre Vergara. Pero esta sección la he hecho yo para ubicarme yo. Ni vosotros ni los oyentes. Para ubicarme yo. ¿Quién es quién? ¿Vale? Bueno, en 30 Monedas, como decía, encontramos entre los actores y actrices de reparto verdaderos fuera de serie, como son, por ejemplo, Macarena Gómez, que, por cierto, encontráis una maravillosísima entrevista en el podcast de nuestros compañeros Sune y Poveda, Judas Calienta que Sales, ¿vale? O sea, después No le deis a la pausa, ¿vale? O sea, termináis este podcast y luego ya si eso os vais a Judas Calienta que Sales, que es un magnífico podcast recopilatorio, episodio a episodio de esta serie. Tenemos Macarena Gómez, es esta chica que no tiene nariz.
Madre mía.
¿Vale?
Estamos dejándolos a todos apañados, ¿eh? Pues yo... Que también tiene su punto, ¿eh? Tiene su atractivo.
Tiene su historia, tiene su historia. Sí, sí, sí. Yo necesito mis anclajes. Es una belleza exótica. Dejémoslo
ahí.
Hay que saberla ver. Manolo,
yo lo que dime. siempre pienso, perdón, cuando veo a Macarena Gómez, es esta chica, ¿cuánto cobrará su psicoanalista o su psicólogo? Porque esta pobre solo le caen papeles chungos. Sí.
Mira, yo creo que es la Cristina Ricci española.
Es verdad, la Cristina Ricci española. Es verdad.
Un poquito, pero yo creo que esta chica...
Como sí, pero te tocan papeles rarunos porque...
Yo creo que esta chica lo tiene asumidísimo, le mola el papel que hace. Es como la que sale en Torremolinos 76, creo que se llama la serie.
Ah,
esta
sí,
que hace siempre papeles de...
Candela.
Esta.
Candela Peña.
Candela Peña, que siempre hace papeles así como muy mustios, y ella hace eso y ya está. Vale. Por cierto, Bob Pop tiene una entrevista muy guay de Candela Peña en su Bobcast.
Pero Candela Peña, si es la Candela Peña que yo creo, de mustia tiene poco, ¿eh?
Digo sus papeles.
Ah, sus papeles, sus papeles. Porque tiene...
Sí, no, es una señora que se viste por los pies, o sea...
Sí.
Bueno, también señora. Tenemos a...
Ella es muy...
Dime. Ella es.
No, que iba a decir eso, que ella es muy, muy cañera, sí. Candela Peña, sí. En la vida real. Por eso digo que a lo mejor luego Macarena Gómez es una tía súper divertida y súper tierna y tal, y siempre le toca hacer de chunga, yo qué sé, ir a su psicoanalista y le dirá, estoy aquí sublimando algo raro
muy gordo,
yo
muy gordo.
Con la actuación.
Es así. Bueno, tenemos a Carmen Machi, absolutamente, esta la conozco hasta yo. Antonio Velázquez en el papel de Roque, el marqués. Tenemos también a Secund de la Rosa, Paco Tous, Javier Bódalo en el papel de Antonio, el tonto del pueblo, ¿vale? Tenemos a Pepón Nieto, Víctor Clavijo como el marido de Elena, o la maravillosa pareja de agentes de la Secretaría del Estado de Seguridad, Nuria González y Greta Fernández, a las que me encantaría, por cierto, ver en un spin-off a lo Fringe o Expediente X por la España rural. Eso sería un triunfo brutal.
Greta Fernández, ¿te acuerdas que te dije que es la hija, en la vida real, de Eduard, del padre Vergara?
Anda, ¿has visto? Pues ahí
de
está.
Hecho, se parecen.
Y...
Se parecen mucho.
Yo es que al padre Vergara debajo de la barba yo ya no veo nada más. O sea,
pero la mirada, esa caída de ojos, o sea...
Sí, los ojos son del padre.
Sí. Será, imagino.
Que sí, que lo investigué
vale, okay.
Porque de hecho en la serie, sin saber que eran padre e hija, les encontraba mucho parecido.
Qué fisionomistas.
Y busqué información. Es que a mí el cotillo me gusta.
Es lo que hay. Elena también, un poco. No sé.
Pues os voy a aportar otro cotilleo. ¿Ves? ¿Sabéis con quién comparte piso Greta Fernández?
¿Con quién comparte piso Greta Fernández?
Con Bryce F. Paquita Salas.
No me digas.
Eso sí que es un puntazo.
Oh, yeah.
Qué guay.
¿Qué os parece?
Eso sí que es un puntazo.
Pues diversión absoluta, vamos.
Pues sí. Bueno, vamos a ver la serie. Ponerse en situación, ¿vale? ¿De qué va 30 monedas? Y dice, bueno, en una ganadería de Pedraza, un pueblo de la provincia de Segovia, muy bonito, por cierto, en una noche de tormenta una vaca está trayendo al mundo una criatura. Pero en este caso la expresión mi hijo está hecho un buey tiene más de metafórico que de literal, ya que la vaca ha parido a un bebé humano. Este es el pistoletazo de salida de una serie en la que se cuenta la historia de la obsesión de una secta cristiana, los caínitas, una obsesión que va de reunir 30 monedas que pagaron los romanos a Judas por la traición de Jesucristo, ya que sostienen que de esta manera podrán iniciar una revolución contra el lado luminoso de la creación. Así conoceremos a esta veterinaria que asiste al peculiar parto, Elena. Elena, no estoy dando paso, sí que se llama Elena. Esto va a ser muy complicado. Esto se puede hacer muy denso, ¿vale? El episodio de hoy se puede hacer muy denso. A Paco, nuestro alcalde gañán, que también dirige un matadero y un hotel, acompañado por Merche, la ambiciosa primera dama de este consistorio. Y al padre Vergara, un sacerdote que en su tiempo libre hace boxeo y que más adelante descubriremos que fue exorcista y que durante un exorcismo fallido se hizo con una de las 30 monedas. La persona exorcizada murió y él pasó un par de años en la cárcel. Y bueno, sin entrar mucho más en detalles para no revelar la trama, para quienes quieran ver la serie, vaya, 30 monedas nos va a llevar en un viaje delirante en el que no siempre sabremos qué es real y qué no. En 8 episodios repletos de sucesos extraños en lo que nuestro amigo Poveda del podcast Judas Calienta que Sales define como terror rural, que me parece una definición ajustadísima y acertadísima. Y esto es 30 monedas. Que hemos visto nosotros, la estuvimos viendo episodio a episodio y yo creo que nos ha gustado mucho, ¿no?
Miriam. A mí me ha gustado mucho.
Sí.
Yo, como suele ser habitual, las series estas de miedo las veo un poco por presión.
Claro.
Y tengo que reconocer que el primer capítulo para mí es el más heavy de todos. No sé vosotros qué pensaréis. Y yo, de hecho, cuando terminé de verlo, que me fui a la ducha, dije, me rajo, yo paso. A mí, yo
me bajo
del este carro, tren. Yo no disfruto con estas series, me generan mucha tensión, digo, paso. Pero luego dije, que igual me mola, ¿no?
Que igual me mola.
Entonces, yo quería un poco aportar el placer, ¿no? que nos da este tipo de series, ¿por qué nos engancha? Las pelis o las series de miedo, ¿no? Uh-huh. Y por qué queremos seguir viéndolas, ¿no?
Claro, está guay.
Entonces, bueno, investigando un poquillo, he estado viendo que el cerebro tenemos... ¿Se me oye bien?
Si te arrimas al micrófono, sí.
Pues si estoy arrimada.
Bueno, pero te vas de vez en cuando.
Me arrimo un poquito más. Bueno, pues investigando un poquillo, he estado leyendo que el cerebro tiene una parte...
El cerebro
tiene... No me señales.
Que te pongan el micro. Es que se te va. Es que
se me va. El cerebro tiene una parte que es el sistema límbico, concretamente la amígdala, que es la encargada de procesar la información, ¿no? En concreto, procesar el estímulo como amenazante, como una situación que está bajo control o una situación que no está bajo control, ¿no? Y liberar las hormonas... que en este caso son la adrenalina y el cortisol y también el azúcar en sangre, ¿no? Entonces, bueno, si estás en una situación controlada o al menos así lo interpretas, como es cuando nos ponemos a ver una peli o una serie de terror, disfrutamos de estas sustancias, ¿no? Por así decirlo, sin la interferencia de una amenaza real. Entonces, bueno, sentir la adrenalina de gratis, calentita desde la cama, produce enganche y genera ganas de más, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con situaciones o experiencias aparentemente controladas pero que dejan de estarlo? Y se me ocurrió plantear lo que ocurre con la Ouija, ¿no? Que en la serie vemos una escena en el cementerio con los chavales haciendo una sesión de Ouija. Al principio de la sesión de Ouija... normalmente se encara con un juego divertido, ¿no? Pero cuando empiezan a suceder cosas, que luego César va a explicar un poco qué ocurre, en la serie, por ejemplo, se ve que se apagan las velas del cementerio y los chavales empiezan a darse cuenta de que escapa de nuestro control la situación de miedo, entonces se vuelve real, ¿no? La percepción de miedo se vuelve real, entonces ya dejamos de sentir placer. Es cuando sentimos... el miedo real, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso. ¿Por qué nos enganchan las series de miedo? Pues porque sabemos que es una situación que está controlada, lo que estamos viendo no ocurre realmente. Entonces, aunque de alguna manera ocurre un poco lo que ocurre con la hipnosis, ¿no? No estamos sugestionados porque nos imbuimos en la escena y parece que estamos viviendo... La escena realmente, disfrutamos de la sensación que produce ese miedo controlado y por eso nos produce ese enganche, ¿no?
El otro día estaba yo viendo un stream de un amigo mío, un stream de esto en Twitch y tal, que estaba jugando a un videojuego que se llama Alien Isolation, ¿vale? Me decía Gorka, que él es de un podcast que se llama La Velocidad Absurda, que le molan los sustos, ¿no? O sea, estar jugando ahí súper metido y que de repente venga el alien y ¡pum!, ¿no? Y ese susto, ¿no? El sobresalto le mola y dice que está muy enganchado a esos sustos. Y me preguntaba, oye, ¿esto puede llegar a ser adictivo? Y yo le decía, hombre, sí es adictivo, es un montón de adictivo. Y luego me preguntaba, ¿pero es peligroso? Y yo digo, no es peligroso, a no ser que te pegue algo, ¿no? O sea, bueno, que en realidad no está tan relacionado el un susto con un ataque al corazón, ¿no? Está más relacionado con estrés sostenido. ¿Sabéis si cómo anda eso? Porque dicen, no, es que no me pegues un susto, que me vas a dar un ataque al corazón. Yo pregunto a los médicos, igual los médicos que tenemos en la mesa saben algo de medicina. ¿Sabéis algo de...?
Hombre, si tienes un susto y se te desata la adrenalina, pues la adrenalina pone el corazón a tope y si tus arterias van justitas,
vale, okay,
pues te puede petar la patata.
Vale, vale.
Así que puede tener un sentido, ¿no? Si el corazón se te acelera por un susto, ajá, pues una aceleración del corazón te produce un aumento de consumo, uh-huh, y si no le llega oxígeno suficiente, pues tener un infarto.
Claro, claro.
Así que puede tener un sentido que te dé un infarto al corazón.
Puede estar relacionado. Ok.
Pero sí que es cierto lo que decía ahora Josebi, de que lo que se ha demostrado más nocivo en general en términos de salud, no solo de salud cardiovascular, sino de salud general, es el estrés sostenido,
okay.
Más que un estrés agudo en un momento determinado.
Sí, nosotros teníamos una asignatura que se llamaba personalidad y estrés, creo que se llamaba, que lo que decían es que son los pequeños fastidios diarios los que de verdad van minando, que de alguna manera nuestro cerebro está más preparado para recuperarse de un trauma fuerte que de una época larga de pequeños fastidios muy sostenidos, que eso desgasta muchísimo más.
Entonces, la crianza, por ejemplo, es un factor de riesgo.
La
que
crianza
te
mata. O sea, eso es así.
¿Por qué?
O sea, ¿tú sabes la cantidad de gente que hay en las cunetas? O sea, eso es así.
Es muy estresante,
Estamos muertos desde el principio.
Sí, o sea,
sí, somos un sueño de Antonio, sí, Resines desde que somos padres.
O sea, nosotros nos levantamos por la mañana solo porque tenemos la firme convicción de que sin nosotros nuestros hijos se mueren. Pero, o sea, esto es terrible.
Hombre, comerían peor.
Sí,
morirse,
sí.
No sé, pero yo qué sé, a lo mejor se alimentarían solo de pan Bimbo y nocilla.
Sí, o como hacen los gatos, los primeros días un poco de nosotros, ¿vale? Y luego ya se van.
Cuando ya olamos, pues sí, ya cambian.
Eso se sabe, o sea, creo que eso es así. Creo que si te mueres, lo típico de las señoras de los gatos que se mueren, los gatos empiezan primero a comerse a la señora. ¡Que es verdad!
Hoy nos está quedando un podcast de...
Pero no íbamos a hablar de cosas truculentas.
César,
esto que yo he dicho es lo más ligero de lo que vamos a hablar, ¿eh? Venga, vamos a seguir.
Cuéntanos eso qué pasa con la Ouija.
Yo a mí, en general, por comentar lo de antes de las historias de miedo, a mí no me suelen dar mucho miedo las películas.
Uy, yo soy un cacas.
Por eso no me gusta ver historias pelis de miedo, porque digo, ¡ay, sobresalto! ¡Jo, vaya, sí, vale! Un sobresalto, una cara fea, un ruido fuerte, vale, no me suele gustar mucho. Sí que me llama la atención la Ouija, pues voy a contar un poquito sobre la Ouija, porque parece que despierta en todos nosotros, está en el imaginario común, que aquello es un elemento demoníaco, ¿no? Pues la Ouija, uno puede pensar que a lo mejor viene, pues yo qué sé, del antiguo Egipto, de los romanos o de la Edad Media, ¿no? De cosas así un poco más oscuras. Y nada, eso, ¿eh? La Ouija viene de finales del siglo XIX, ¿no? Era un momento en que había un auge de las ciencias ocultas, del espiritismo, ¿no? De los médiums, ¿no? Había sectas, digamos, bueno, sectas, sociedades secretas, los masones, los Rosacruz, el Aura Dorada, que son pues típicas sociedades secretas de herméticas. Así que esto viene básicamente más o menos de la misma época que el alumbrado eléctrico, o sea que no es una cosa de toda la vida. Además, La patente se registra en 1891 como un juego. Me he leído las instrucciones de la Ouija. Aquí no está comercializada, ¿vale? Pero en Estados Unidos sí, vale como $19. Es bastante barata, ¿eh? Y en las instrucciones no hace ninguna alusión a los espíritus, ni a hablar con el más allá, ni nada.
Hombre, eso faltaba. Entonces habla de demandas que habría. Sí.
Se registró con el nombre Ouija, ja, es decir, oui, ja, que se dice, ¿vale? Esto no está muy claro, que es sí en francés y en alemán, ¿vale? Mm. Como la ouija ya sabéis que tiene las letritas, el sí, el no, el adiós, en fin, estas cosas, ¿no? Entonces, se hizo bastante, bastante famosa en su tiempo, y esto cabreó bastante a los medios de la época, por esa democratización del espiritismo, ¿no? Todo el mundo tenía acceso de repente a hablar con los espíritus, y claro, pues se les fastidiaba el chiringuito. Al principio del siglo XX, tal como ponen las instrucciones, se utilizaba para ligar, era una buena excusa para arrimarse, para tocarse las manitas y todas esas cosas. En fin,
¡ay, nene, como, que tengo como miedo! El, ¡nene!
Como el Tinder, era como el Tinder de entonces.
¡El Tinder!
Es un buen método, ¿eh?
Sí, sí.
Y se utilizaba como eso, como juego familiar, era un juego, y actualmente sigue siendo un juego comercializado como juego, sí, ¿no? Sí.
A mí eso me ha llamado la atención, eso, ¿eh?
Que
sea como juego.
En 1967, uh-huh. Sí, pero literal, si te lees las instrucciones, no hace ninguna alusión a nada sobrenatural. Eso, en 1967, la patente la compra Parker, que, bueno, ahora se llama Hasbro, que es la famosa del Monopoly, el Twister, el Cluedo, el Trivial y la Ouija, es decir, uno más entre los juegos de mesa. Entonces, ¿cómo se utiliza la Ouija? Lo que te dicen las instrucciones, ¿eh? Que como digo, no te hace ninguna mención a los espíritus, simplemente hablan de la tabla parlante, ¿eh? Y que colocando ligeramente los dedos sobre el puntero, que suele ser pues el típico circulito, y, bueno, el triangulito con un círculo en el centro, y formulando una pregunta, pues la tabla esta pues te da la respuesta, ¿no? O sea, tampoco te garantiza resultados. Entonces, ¿en qué consiste realmente esto, ¿no? Pues esto se llama el efecto ideomotor o la acción ideomotora, que es un fenómeno psicológico en el que el sujeto realiza pequeños movimientos inconscientes, ¿eh? Que son interpretados como algo sobrenatural. Es decir, como esos pequeños movimientos que tú no eres consciente de estar haciéndolo realmente y que al final te va dirigiendo a formar una palabra. Uh-huh. ¿Vale? De hecho, hay un experimento que se utilizó una tabla de Ouija, ¿no? Y los que estaban haciendo el juego no veían las letras y el mensaje que obtuvieron pues no tenía ningún sentido. Es decir, es algo que los jugadores tienen que estar viendo, uh-huh. ¿no? La crítica a esto era, es que claro, los espíritus no son magos,
claro,
¿no?
Claro.
está puesto boca abajo, no lo pueden ver tampoco. Uh-huh. Pero en fin, que es un fenómeno psicológico. Entonces, yo os voy a lanzar una pregunta a los psicólogos. Venga. ¿Vale? ¿Cómo puede ser que varios dedos se pongan de acuerdo en el movimiento del vaso o el puntero que se use? ¿No? Pues, si lo están tocando 3-4 personas a la vez, ¿cómo puede ser que estén inconscientemente pensando la misma cosa, ¿no? Me planteo si hay un inconsciente colectivo, cultural o unas expectativas comunes sobre lo que debería decir la tabla. Es decir, ¿cómo es esa coordinación? Yo os lo lanzo ahí a aquel lado.
Yo cuando lo he leído en el guión, no sé tú ahora qué vas a aportar, pero me ha venido a la mente como que ocurre algo parecido a cuando vas a echarte las cartas. Quiero decir, yo creo que hay preguntas que son generalizadas. Cuando tú quieres saber sobre tus familiares fallecidos, yo creo que preguntas preguntas típicas, ¿no? Y pienso que por eso se puede coordinar el grupo. Aparte, siempre hay uno que, digamos, hace de líder, ¿no? Y los demás se dejan un poco fluir por ese liderazgo, ¿no? Uh-huh. Realmente esa es la explicación que me ha venido cuando he leído, ¿no?
A lo mejor el que tiene más implicación emocional con la pregunta que se ha hecho, a lo mejor, uh-huh. No sé, se me ocurre esto.
¿Tú qué piensas, José?
Yo creo que aquí intervienen varias cosas. Yo creo que primero, por una parte, creo que lo has comentado tú, este rollo casi reflejo, ¿vale? En el cual de alguna manera acompasamos los movimientos unos con otros, igual que, por ejemplo, podemos ir a una en una gran congregación de gente, ¿vale? Y nos vamos coordinando para no ir chocándonos continuamente, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, ejercicios de pseudohipnosis, de esto de hipnosis callejera, en el que le dan a todo el mundo un péndulo, ¿vale? Y entonces el hipnotista de alguna manera dice, bueno, ahora vamos a coordinarnos todos, ¿no? Vosotros no mováis el péndulo y los péndulos van a moverse. Uy, cómo estoy hoy de dicción. van a moverse todos de forma sincronizada. Entonces el hipnotista, ¿vale?, con movimientos muy sutiles en su péndulo o con su cuerpo, es capaz de provocar una respuesta refleja en las otras personas para que el péndulo suyo también se mueva. Entonces las personas, de alguna manera, nos acompasamos a los movimientos de los demás, ¿vale? Entonces ahí es posible...
La neurona es el espejo.
Igual la neurona es espejo, no lo sé. Yo como...
No, veo lo que estás haciendo y como que te acompaño.
Exacto, sí, es un rollo así, ¿vale? De hecho, creo que fue en un vídeo de YouTube en el cual se revelaban, pues eso, secretos de los magos y no sé qué, hablaban de estas vainas, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, ahí podría ser que uno de los que está en la Ouija tome la iniciativa, ya sea de forma consciente o inconsciente, toma la iniciativa y el resto de personas lo que hacen es acompañar ese gesto de esa persona que ha tomado la iniciativa.
Dejarse llevar.
¿Vale? Se dejan llevar directamente. Y luego es posible que se produzca una especie como de efecto Forer, creo que era el... no sé si era el efecto Forer, el típico informe Barnum, en el cual cuando alguien dice, por ejemplo, lo de los horóscopos o un hipnotista o un espiritista dice hay una persona muy importante que tiene algo que decirte porque se quedó a medias y tal. Todos tenemos personas importantes que han fallecido y que se han dejado cosas a medias, ¿no? Entonces empezamos a interpretar mensajes vagos somos nosotros los que les dotamos de significado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los huecos de información lo pone la persona que está interpretando esa información, ¿no? Yo creo que ahí se mezclan muchas cosas. Y luego, es posible que por cada una vez que funcione, hay 10 que no funciona, pero eso, de alguna manera, tenemos un sesgo de confirmación que no tenemos en cuenta, ¿vale? Entonces, seguramente muchas de estas sesiones de Ouija pasan sin pena ni gloria, pero una vez que te pasa de cada 20 y entonces tú ya llegas al colegio, al instituto, a la clase o al trabajo, lo que sea, diciendo, no sabes lo que me dijo la Ouija anoche, ¿vale? Entonces eso acrecenta un poco el mito, ¿vale? Porque no sé, ojalá conociéramos a alguien que ha hecho Ouija en esta mesa para poder preguntar.
A ver, escúchame, éramos jóvenes y alocados.
Anécdota.
Me obligaron.
Anécdota.
No, no.
Chicha, bueno, chicha.
Poca anécdota. O sea, yo, fíjate, ya en el colegio intenté hacer la Ouija, ¿vale? Ahí
ya te molaba,
no se movió nada,
¿eh?
Con una moneda, con una, no, pero unos compañeros de clase que tampoco es que fueran mis amigos habituales, pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Con una moneda y un folio con las letras escritas, con todos los mensajitos. Ahí no se movía. Parecía como que queríamos moverse la moneda, pero ahí no se movía nada.
aún eran muy pequeños, no había nadie avispado.
No sé, a lo mejor soy tremendamente escéptico.
Podría ser.
Luego ya en el instituto, con otros amigos, ya éramos cuatro, hicimos la Ouija al lado del cementerio.
Un cementerio de Toledo.
Esto tiene que estar... claro, hasta arriba de espíritus, ¿no? Pues la lógica te lleva pues al lado del cementerio, claro, ¿no?
Para que no se tengan que mover mucho.
Es que ahí estábamos preguntando, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y ahí no había nadie. No sé. Esa es mi experiencia con la Ouija. Yo no sé. He escuchado historias de todo tipo, ¿no? De gente que dice, no, unos amigos míos hicieron la Ouija con la vela, con el vaso y con las tijeras.
Sí.
¿Qué tiene que ver eso con...?
No.
Y de repente saltaron, se pusieron a dar vueltas y se clavaron en la tienda. De repente el vaso se rompió, de repente la vela se... Un montón, no sé, yo no es mi experiencia.
Pero esto es, no sé si esto vosotros... es rumorología, ¿no? Siempre hay alguien que conoce a alguien que lo ha hecho.
Yo creo que es un poco como Ricky Martin y la mermelada. No sé si conocéis la historia. Bueno,
el último cajón desastre va precisamente de el mito de Ricky Martin y os invito a escucharlo porque... hay una investigación hecha por aquí por un servidor muy profundamente que tenemos hasta audios de lo de Ricky Martin, ¿vale? Cajón desastre. Sigan ese podcast que...
De nivel.
Muy de nivel, muy de nivel.
Sí, o sea, una mentira que parece que es tan que te lo cuenta alguien como que le ha pasado a él, que todo el mundo se la acaba creyendo, la acaba dando como cierta, ¿no? Pero nadie la ha vivido directamente.
Exactamente, es así. Ok.
Bueno, pues ahí termina mi experiencia.
Pues ya tiene más experiencia en la Ouija que el resto de la mesa.
Ah, es así, es así. Pues, sí. El resto. Muy bien. Bueno, pues este es el tema de la Ouija, ¿no? Este es el tema de estos miedos, ¿no? Este punto de, como decías tú, Miriam, de estos situaciones de peligro controlada que nos mola y entonces nos sometemos a ella, ¿no? Vamos a hacer una pequeña mención a algunos personajes porque de alguna manera su personalidad a lo mejor nos puede dar un poquito de juego y podemos aquí jugar un poco a los psicólogos y buscarle explicación, ¿de acuerdo? Yo creo que uno de los personajes en los que vale mucho la pena detenerse es el personaje de Merche, encarnado por Macarena Gómez, ¿vale? Porque yo creo que aquí, sin profundizar mucho más, porque lo hemos hablado en otros podcasts, yo aquí veo rasgos de narcisismo, incluso un poquito de personalidad antisocial, ¿no? Por ese maniqueísmo que tiene, ¿no? Ese interés que tiene de que su marido, ¿vale? Sea un hombre de éxito, que sea el alcalde, que tengan dos, no uno, sino dos negocios, y además dos negocios de mucho riesgo en un momento dado, como puede ser un hotel y, bueno, un matadero, no sé hasta qué punto es un negocio de riesgo, pero yo qué sé, es un negocio próspero que en un momento dado les puede poner en una posición cómoda, ¿no? De poder incluso, ¿no? A mí me ha recordado mucho a estos modelos feminista de derechas, de alguna manera, como los que hemos visto durante esta anterior legislatura, a lo mejor en el estrado de... No me quiero poner político partidista, porque yo creo que no es el motivo de este podcast el hablar de uno u otro partido político, pero es lo que hemos visto a lo mejor con los movimientos feministas de Vox, ¿vale? Que es un movimiento... como conservador, Oxymoron. Yo creo que nos recuerda incluso también a ese movimiento feminista que motiva el inicio de El cuento de la criada, en el cual la figura de la mujer es casi sagrada, de alguna manera, y luego al final pasa lo que pasa, ¿no? Pero a mí me ha recordado mucho esa figura. No sé si de forma explícita o implícita lo han querido dibujar así, ¿no? Y luego, sobre todo hacia el final de la serie, sin abrir mucho spoiler, ¿no? Sin hacer mucho spoiler, aparece un personaje que es el Padre Ángel, ¿vale? Que de alguna manera intenta hacerse con el control informal del pueblo, ¿vale? Y aconseja a Merche para que se ponga en contra del marido, o para que recupere al marido, o para que pase por encima. Y yo creo que en ese momento ella se deja engatusar. De alguna manera, ¿no?
Bueno, es que ella sabe perfectamente que al menos lo que yo he entendido es que ella se da perfectamente cuenta de que el marido...
lo está perdiendo un poquito, ¿no? A lo mejor...
No está cómodo, no es feliz con las obligaciones... que con el exceso de trabajo, ¿no? Con esa necesidad de aparentar...
Sí, él lo pasa mal.
No sé,
Él es un tío muy sencillo, él es un tío muy muy de... Es un yaurador, es un labrador de alguna manera, él es ganadero, como
ahí
mucho.
Ahí
¿no?
la cabeza, la que tiene la inteligencia, yo creo que es ella. Lo que pasa que, claro, la quiere enfocar en algo que no le beneficia ni a ella ni al marido, ¿no? Y se da cuenta de que lo va a perder. Y bueno, se desespera y hace todo lo que tenga que hacer para intentar recuperarlo.
Claro. Yo creo que esa es un poco la clave, lo que ha dicho Miriam. Yo creo que es un personaje
bueno, pues,
muy bien dibujado.
Mi parte entonces, ahora lo pongo y lo corto.
No.
No, ni mucho menos.
No. Bueno, yo iba a decir, yo me alío con Miriam.
Está claro.
Como siempre. Ya lo sabes.
Pero yo sí que creo que o sea, si te quedas en la superficie del personaje, que son los primeros capítulos, sí. ¿No? Te dibujan un personaje casi caricaturesco,
sí, un
¿no? Una tía afanosa de poder, muy histriónica, muy narcisista, ¿no? Efectivamente, como has dicho, José, bien plan de lo más importante de todo es ser la primera dama, la mujer del alcalde. Pero luego, a medida que va avanzando la serie, te vas dando cuenta de que esta mujer probablemente solo ha hecho lo que sentía que tenía que hacer,
sí.
O lo que le han enseñado que tenía que hacer. Entonces, hay un punto de la serie en el que la ves auténticamente desvalida. O sea, la ves que mantiene ese... De alguna manera esa fachada de mujer triunfadora, de la primera dama, la señora del alcalde y tal, pero que ella se está dando cuenta de que su vida se está desmoronando y se pregunta por qué mi vida se está desmoronando si yo he hecho en todo momento lo que tenía
que hacer. Hay un momento de la serie en el que ella le dice a él, sabías que no podía tener hijos.
Sí.
Yo creo, y eso es una interpretación muy mía, que ella se afana en que los negocios vayan bien, ¿no? Y en que tengan los dos un proyecto profesional juntos, porque digamos que es lo único,
que tienen en común en un momento dado.
Y en un momento dado, cuando ella está desesperada porque ve que el otro se va, ella le reprocha el tema de ¿sabías que no podíamos tener hijos? O que yo no podía tener hijos. Como diciendo, ahora estás saliéndote del proyecto que tú te comprometiste, ¿no? Entonces ahí yo la veo muy humana y la veo una pobre mujer.
Como que de alguna manera lo único que le falta, ¿no?, en ese rol de perfecta esposa y mujer, que en ese ambiente socialmente probablemente tan asfixiante, ¿no?, le han asignado, lo único que le falta es, entre comillas, digamos, lo más importante,
claro,
¿no? De cara me refiero a esa sociedad, sí, ¿no? Pues eso, el ser madre, y no es casual a lo mejor tampoco el tema del primer capítulo, ¿no? En el que se convierte la maternidad en algo como tan monstruoso,
sí.
¿No? A lo mejor también es un guiño en cierto sentido a eso.
Yo, has dicho, Miriam, que te parece un pobre ser, ¿no? Lo que pasa es que cualquiera puede tener un desengaño amoroso, ¿no? O el fin de una relación, pero no todo el mundo se convierte, digamos, en la mano derecha del cardenal del
claro.
de Satanás. Entonces, algún fondo tiene que tener que no sea de tan pobre ser.
Claro, claro.
yo creo que eso es porque es la serie, ¿no?
Sí,
y porque
al final
mola y porque... Pero a ver, ¿qué mujer o qué hombre desesperado cuando ve que pierde a su chico o a su chica? Si
no
te
va
dicen,
una bruja.
Si te dicen, porque el papel de la bruja es maravilloso, si te dice, métele esta aguja, vamos, yo lo entiendo, yo lo haría. Cuando uno está ahí hasta las trancas y está, haces cosas que...
Cuando tú ves salir de tu cama a Miguel Ángel Silvestre, vamos a ver, o sea, es que está clarísimo. Además, Miriam no ha dicho que Merche sea súper buena gente. Ha dicho que es muy humana,
claro,
y el mal está en nosotros también.
¡Qué frase!
Sí. No sé si será casual.
Alguna cosita mala le hace al personaje.
Estuve viendo
Elena,
incluso, no sé si os acordáis, en el primer episodio, en el que Paco está tumbado en el regazo de Elena, ese momento de jugueteo con el pezón que tiene Merche. He dicho Elena, no, el regazo de Merche, que está en la habitación conyugal y él está así como con el brazo en cruz y tal. He estado viendo comparativas de esa toma con La Piedad.
Joder, fíjate.
Sí, o sea, creo que es...
No me lo hubiera imaginado.
Creo que
yo
sí,
en la
creo
vida
que es con
esto,
La Piedad,
pero...
¿no?
Yo creo que Ale de la Iglesia es un pelín más ligero que esto.
Y
No, yo no.
Y fuera a otro, yo creo que es un poco más
yo
ligero.
Creo que...
Ojo, La Piedad. ¿La Piedad de quién? De Miguel Ángel.
Como Silvestre.
Todo encaja.
Yo creo que no es tan retorcido, pero bueno. Que no hay tanto donde rascar. Es un poco lo que ves. De la misma manera que a veces te dice una palabra y acto seguido te la explica.
Claro.
Plan, esto es para que todo el mundo lo entienda.
Claro, pero yo creo que ahí...
Yo creo que no tiene tanta vuelta de tuerca.
Él es muy sutil, ¿no? Yo creo que aquí Alex de la Iglesia y luego el guionista, que es el... No lo he dicho, pero el guionista tiene también un Goya, es el guionista habitual de Alex de la Iglesia. Se llevó un Goya por Celda 211 y tal. Tienen momentos maravillosos, como cuando están hablando de la profundidad de los cainitas y no sé qué, no sé cuánto, y están en la carnicería y el padre Vergara interrumpe su discurso con él para pedirle esa morcillita que me pusiste el otro día, ¿vale? Ese que picaba un poquito, ¿me la pones? Tal. Ah, pues sí que me queda, no sé qué, ¿vale? Esos contrastes son de un estilo y de una elegancia a la hora de escribir que a mí me parece muy guay, ¿vale? Eso.
Y luego no habrá referencias artísticas al Renacimiento, pero referencias cinematográficas a otras grandes películas de terror, vaya
pero
si no las hay. O sea, hay guiñitos de pelis de terror clásicas a montones en esa serie.
Sí. Bueno, vamos a seguir, porque además tenemos como siguiente candidata a ponerse aquí en el estrado de... Vamos a analizar un poquito. Tenemos a Carmen, Carmen Machi, que además tienen el mismo nombre, personaje y actriz, que yo tengo la sensación de que en origen esta mujer no llevó muy bien el duelo por su hija perdida, ¿vale? Porque...
Una sensación
una pequeña
nada más.
Sensación. El rollo de que te hayan parido, haya parido una vaca, un niño, tú ya lo hayas acogido en tu seno para criarla, a pesar de que a las 8 horas ya camina. Es un borrego redomado, muy raro, que luego se transforma en una especie como de araña monstruosa. Pero tú lo ves bien, es que está
el
creciendo.
El marido que intenta hacerla entrar en razón y cómo lo mata, ahí sí, ahí sin piedad. Esa escena...
Con las agujas de coser, de hacer punto.
Esa escena fue también muy buena.
Es que Álex de la Iglesia es cierto que es un poco el Pedro Almodóvar del terror.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Es así. Yo no sé si habéis visto Acción Mutante, creo que es ópera prima de Álex de la Iglesia, es poesía pura. O sea, esa primera escena en la cual hay una verdadera matanza en una fiesta de alta sociedad al ritmo de Aires de Fiesta, eso es bueno, el ballet de Moscú. O sea, eso es maravilloso.
De la serie B.
Vale, eso es maravilloso. Bueno, pues aquí tenemos a Carmen Machi dándolo todo, súper, bueno... proyectando esas necesidades de criar lo que sea de forma literal, ¿vale? Teniendo un monstruo y tejiendo como esa red de arañas, ¿no? Para que su hijo se alimente, ¿no?
Pero fíjate, Carmen Machi aquí como que choca mucho porque cambia de registro,
sí,
¿no? En cierto modo, aunque, vamos, Carmen Machi es un pedazo de señora de la escena. O sea, a mí me parece una de las mejores actrices de este país. Pero es verdad que estamos más acostumbrados a verla en comedia y quizá en drama que en terror, ¿no? Y hay una serie en Netflix que son capítulos independientes que se llama Criminal, que cada país, digamos, es una serie europea, ha hecho sus capítulos. Entonces, en Criminal España hay una serie, o sea, uno de estos episodios en los que Carmen Machi hace de mala. Y a mí, nosotros lo hablábamos, ¿no? Que me decía César, fíjate que cambio de registro, ¿no? La Machi y tal. Digo, a mí no me choca porque yo ya la he visto ahí y lo hace súper bien.
A mí me da
cagele. Hace muy bien de chunga.
A mí me dio miedo. Aparte tiene una expresión que a mí me dio mucho miedo, ¿eh?
Cuando se pone muy seria y muy enfadada... Ojito, Carmen Machi.
Sí.
Sí, 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 sí. Bueno, tenemos también al cardenal Fabio Santoro, que yo creo que este es el antipapa de alguna manera. Yo creo que aquí, claramente, si en Merche podíamos intuir algo de narcisismo, de personalidad antisocial, aquí tenemos a un tío absolutamente narcisista.
Todo.
Y
aquí lo tenemos
antisocial,
todo.
Antisocial, le mete duro al rollo de las sectas y, bueno... No quiero ahondar tampoco mucho porque hemos hecho 3 programas, si no 4, porque el de personalidad antisocial hicimos el doblete con Mindhunter. El tema de narcisismo, o sea, personalidad antisocial y sectas es un todo uno maravilloso con este cardenal Fabio Santoro, ¿vale? Y luego hay una cosa que yo quiero que explique Elena con Antonio, ¿vale? Interpretado por Javier Bódalo, el tonto del pueblo, que es una cosa que mientras estábamos haciendo el guión a mí me llamó mucho la atención, que es el tema eso de la psicosis injertada, ¿vale? ¿Qué es eso?
Pues mira, yo quiero aprovechar para hablar de los trastornos psicóticos, ¿no? Al hilo de esta serie, porque creo que hay 2 personajes que muy claramente representan 2 formas diferentes de psicosis y 2 estadios diferentes en la psicosis, y uno de ellos es Antonio. Para poner un poquito en situación a los escuchas, no psicólogos ni psiquiatras. La psicosis, que es un término que utilizamos de una manera muy coloquial, desde el punto de vista técnico, es un síndrome clínico que se caracteriza por una significativa pérdida de contacto entre la realidad objetiva, tanto la realidad externa como la realidad relacional, ¿vale?, del paciente y sus correspondientes representaciones mentales. Es decir, el paciente va a hacer una interpretación completamente distorsionada de la realidad, ¿vale? Los componentes principales de la psicosis son los delirios o ideas delirantes, que ahora explicaremos un poco, las alucinaciones y los trastornos de la forma del pensamiento, es decir, la manera en que unas ideas se van a asociar con otras, ¿no? Y también, por consiguiente, todo lo que produce una alteración del pensamiento suele producir una alteración de la conducta.
Por profundizar un poco, o sea, por hacer un pequeño apunte, ¿vale? En Nadie al Volante se hizo un episodio breve sobre la esquizofrenia a raíz de un videojuego que se llama Hellblade: Senua's Sacrifice, ¿vale? En el cual yo tuve la oportunidad de jugar con mi padre y con mi hermana. Mi padre es doctor en medicina, especialista en psiquiatría, y mi hermana, ella es también psicóloga y trabaja día a día con personas con enfermedad mental grave, ¿vale? Y en este videojuego se muestra muy bien todo lo que es la vivencia de una psicosis, ¿vale? Porque nosotros podemos estar aquí haciendo una explicación más o menos precisa de, pues eso, la descripción de síntomas, el cuadro clínico, diagnóstico, incluso tratamiento, lo que sea, pero muchas veces ni siquiera nosotros muchas veces somos conscientes de en realidad qué es lo que está viviendo la persona con trastorno mental grave o con esquizofrenia. Y en este videojuego y en este episodio se da un poquito también, ¿vale? O sea, de forma complementaria. De nuevo, no pauses y te vayas. O sea, termina esto y luego ya, si eso, más. Sigue, sigue, Elena, que lo estás haciendo fantástico.
Y luego lo escuchas porque, a ver, donde hay patrón no manda marinero, y yo no lo voy a hacer mejor que el doctor Baeza. Esto
pero
es
yo
así.
Creo que son
pero
cosas
bueno,
diferentes, son cosas diferentes.
Lo haré lo mejor que pueda.
Allí estuvimos hablando de lo que es la vivencia.
Sí, no, además es un episodio que yo recomiendo a todo el mundo. Es muy cortito y es un episodio que está fantásticamente explicado. Uh-huh. Bueno, decíamos un poco de lo que es el síndrome de la psicosis. Estos síntomas, digamos, principales, se van a acompañar de otros en función del cuadro en el que la psicosis se dé. Es decir, que la psicosis es un estado que es compartido por muchos cuadros, tanto psiquiátricos como neurológicos. Y que, además, la psicosis suele constituir una forma grave de estos cuadros. Pero es como si dijéramos, pues, la fiebre, ¿no?, se puede dar en una infección, se puede dar en un proceso oncológico, ¿no? Pues aquí la psicosis se puede dar en múltiples enfermedades, ¿no? Y dentro de lo psiquiátrico, la forma más conocida de la psicosis crónica es la esquizofrenia. Y particularmente dentro de la esquizofrenia, el subtipo paranoide, que es el que más representado está, pues, tanto en literatura como en medios audiovisuales y tal, también el subtipo paranoide es el más frecuente dentro de las esquizofrenias. Aunque muchísimos otros trastornos psicóticos, ¿no? Y es muy curioso también, la esquizofrenia etimológicamente significa mente partida, que es algo, ¿no?, que da también para mucho de lo que vamos a hablar después, ¿no?, de esa disociación, digamos, de la identidad, que podría interpretarse también, pues, como posesiones y como otro tipo de cosas, ¿no? Así, a grandes rasgos, el caso de Antonio es interesante, entre otras cosas, porque parece que ahí hay algo que ya de antes no está funcionando bien, ¿no? Es lo que está diciendo José B. de, bueno, pues es un poco el tontico del pueblo. Pues efectivamente, en los trastornos psicóticos se desarrollan cuando, sobre una base genética con la que nacemos y que nos predispone, pues, a una serie de cosas, nos hace vulnerables. Sobre esta vulnerabilidad actúan determinados factores ambientales, que pueden ser factores psicosociales, pueden ser drogas, puede ser estrés. Y en respuesta a esos factores externos, el cerebro puede responder desarrollando un cuadro psicótico, ¿no? Normalmente el inicio es temprano, se suele iniciar en la adolescencia o el inicio de la edad adulta, es decir, son pacientes jóvenes, como al inicio, como los dos que vamos a ver ahora. Y bueno, los síntomas, no me quiero detener mucho, pero los síntomas característicos, un poco a grosso modo, pues las alucinaciones, ¿no? Las que serían las percepciones sin objeto, las famosas voces, ¿no? Que tanto se representan en cuando hablamos de un cuadro psicótico en series o películas.
En series o películas muchas veces, como claro, el medio es audiovisual, aunque pongan voces es muy típico que metan sobre todo imágenes, ¿no? Y a lo mejor no es lo típico de la esquizofrenia, ¿no?
No, en la esquizofrenia no hay alucinaciones visuales, digamos, por lo general. Es verdad que puede haber interpretaciones delirantes de determinados determinadas percepciones. Por ejemplo, pues yo veo una sombra y si yo tengo un delirio místico religioso, pues puedo pensar que esa sombra es un demonio que ha venido a por mí. Uh-huh. Pero eso no es una alucinación, porque ahí sí hay un objeto, que es una sombra que puede ser pues una sombra de un tío que pasa por allí, yo qué sé. Pero alucinaciones visuales como tal no suele haber en la esquizofrenia. Ahí vamos, por ejemplo, con Una mente maravillosa, esa película en la que estaba constantemente viendo a un señor y una niña perfectísimamente representados. Vale, pues eso es mal, o sea, eso no, eso sucede, no sucede, ¿vale? Pero es a lo mejor una licencia narrativa para contar un poco pues lo que venía siendo la experiencia de este señor pues con sus delirios y sus cosas, pero no vemos señores y niñas, claro. ¿Vale? Luego, hablando de esto, los delirios son ideas completamente irreductibles a cualquier tipo de argumentación que se convierten en el centro de la vida psíquica de la persona, de tal manera que cualquier cosa que vaya a vivir, a percibir o que le vaya a suceder, la va a relacionar con esta idea. También hay una desorganización del pensamiento y de la conducta. En formas graves, esta desorganización puede llevar incluso a hablar palabras que no existen, ¿no? Lo que llamamos neologismos. Esto vamos a hilar más adelante porque va a tener una explicación, ¿no? Esto pasa mucho en la psicosis. Digo que vamos a hilar porque vamos a hablar de temas en los que esto va a encajar. Y luego, bueno, pues suelen ser personas que se suelen aislar progresivamente, que tienden a deteriorarse, lo que llamamos los síntomas negativos, las funciones psíquicas se van deteriorando, sobre todo cuando la enfermedad está evolucionada. Y bueno, pues luego hay otra serie de síntomas que vamos a ver aquí ahora a raíz de estos dos personajes, ¿no? De todas maneras, yo quiero hacer aquí un disclaimer, como siempre, aunque lo hemos dicho al principio del episodio, y es que estos son personajes de ficción al servicio de una historia,
no,
¿vale? Esto no
reales.
Es una sesión clínica. Claro, y que tampoco estos dos personajes pues son tal cual lo vamos a ver en la consulta, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, sí nos dan unas pistas.
Hombre, se suele agradecer cuando hay una buena historia y un rigor científico.
No, sí, pero que se vea sobre todo como lo que decía yo al principio de estos anclajes con la realidad que nos pueden servir para conocer más cosas, pero muy posiblemente, no sé si esto sería real en un momento dado, pero si no fuera real no pasaría nada, porque no hay que salirse de que esto es ficción y un poco nosotros queremos ver dónde está el anclaje.
Y las pelis que yo he visto que han representado mínimamente bien lo que puede llegar a ser la psicosis, digamos, son películas muy raras. Muy, muy, muy raras. O sea, estoy pensando en Spider de David Cronenberg, muy rara. Pero claro, esa vivencia psicótica, esa angustia, te lo transmite muy bien. ¿No? La desorganización. Es decir, lo de normalmente de aquí veo un señor que me está hablando. Normalmente no, ¿vale?
Personas, por ejemplo, mi hermana que trabaja en recuperación de paciente con enfermedad mental grave y tal, hablan de que cuando una persona está muy malita, uno de los objetivos terapéuticos es que aprenda a coger un autobús, vaya al centro y vuelva, ¿vale? O sea, estamos hablando de ese nivel de desorganización.
Sí, así es, así es. Bueno, me voy a centrar ya en Antonio, ¿no? El personaje por el que he soltado todo este rollo inicial. Bueno, Antonio es el ayudante oficioso, que no oficial, del padre Vergara. Y bueno, aquí vemos un chico que es entrañable, que es afable, generoso, pero que desde el principio te lo presentan pues como con ciertas dificultades cognitivas, ¿no? De hecho, los habitantes del pueblo lo tratan con cierto proteccionismo, ¿no? parece tener una discapacidad intelectual, lo cual es también un factor de riesgo para la psicosis. Es decir, en personas con trastornos de neurodesarrollo son más frecuentes la psicosis que en población general. También nos mencionan que es huérfano. No sabemos por qué, pero sí que mencionan que lo pasó muy mal de muy pequeño. Por ejemplo, en la escena esta de que se sube con el bebé al campanario y tal, para tratar de engancharle, Elena le dice eso, ¿no? Algo del tipo, bueno, mira al niño y cómo mirabas tú cuando eras niño, ¿no? O algo así. En los niños que sufrieron orfandad en etapas tempranas de la vida son más frecuentes los trastornos de neurodesarrollo y también los trastornos psicóticos en la edad adulta. Además, Antonio vive en condiciones de pobreza extrema. Vemos que vive ahí en esa cueva, ¿no? En medio del monte, y también la adversidad psicosocial es un factor de riesgo para la psicosis. Es sociable, pero es extraño también, ¿no? No es un igual, digamos, en el trato con los vecinos. Tiene una devoción religiosa que quizá es algo desaforada y vive prácticamente entre esta cueva, la sacristía de la iglesia, ¿no? En la que roba objetos de imaginaria religiosa que luego va acumulando, ¿no? En esa cueva, que a lo mejor no tiene nada más que un catre y una manta, no tiene ni, yo qué sé, ni un hornillo para calentarse la leche, pero la tiene llena de crucifijos, sí, ¿no? Entonces, puede que quizá, ¿no? Esto unido a que su discurso está centrado prácticamente todo el tiempo, pues, en temas del bien y el mal, el pecado, Dios, los demonios, pues a lo mejor este señor tiene un delirio con un contenido místico religioso. Y bueno, ya lo último es que él menciona todo el tiempo que escucha voces. Voces que sí que parece que están muy bien descritas como las típicas de la esquizofrenia, ¿no? Son voces que él identifica como de demonios, muy en relación con el contenido de ese delirio, ¿no? De supuesto delirio. Las voces comentan entre ellas lo que hace Antonio o bien lo que hacen sus convecinos. Él les escucha hablarlo, eso se llaman voces comentadoras. También le instan a que haga cosas, las voces comandatorias, como cuando se sube al campanario con el niño. Incluso en otros momentos que le insultan, las voces increpadoras. Yo creo que es un retrato bastante fidedigno de lo que llamamos una psicosis injertada, que decías tú, Josebi, que son los trastornos psicóticos que se dan en las personas con discapacidad intelectual. Y además yo creo que en el caso de Antonio, estrictamente por criterios clínicos, cumple criterios de esquizofrenia. Y bueno, esto es un poco lo que...
No, sí, que a mí me parece un personaje maravilloso. No sé, me gusta muchísimo cómo interpreta y se le coge cariño. Yo sí, la verdad es que sí, es un personaje que le, para mí, entrañable. Al margen de pues eso, de que presente un trastorno psicótico y demás, ¿no?
Bueno, y de que luego en ese ambiente tan extraño, tan lleno de demonios por todas partes y tal, hay momentos en los que el tío parece ser el único que es mínimamente razonable, sí, ¿eh?
Sí. Yo creo que si estás toda tu vida con este tipo de delirios místicos, cuando ocurre de verdad, como que ya no te sorprende, ¿no?
Claro, no es, y ese es un poco
estás
el rollo.
Ya estás en ese claro mundo, ya. Es
como,
bueno,
no pues, le parece raro, ¿no? De repente es poco... hay demonios y hay una lucha entre el cielo y el infierno y dice, vale, pues nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Por o eso sea, parece saber actuar,
se cumple,
¿no?
Lo que él esperaba que iba a pasar, simplemente.
Claro, es como la confirmación.
Está ocurriendo lo que tiene que pasar.
Sí, sí.
Sí, ¿no? La profecía autocumplida, pero sobrenatural,
en plan guay,
¿sabes?
En plan diablos.
En plan guay. Pero sí, además es que yo creo que el Javier Bodalo lo hace muy bien al final, en ese rollo, cuando ya está todo el mundo totalmente crispado, ¿no? Enervado de qué va a pasar aquí, reunido en el bar, y este, que os lo dije, pero que ya os lo dije, no habéis hecho caso.
Sí, sí, sí. Es muy coherente con él mismo en ese sentido, sí, sí.
Sí, sí. Y luego hay otro personaje que es un personaje muy menor, o sea, es muy puntual, pero que me parece que refleja un primer episodio psicótico de una manera maravillosa, que es Sole, que la interpreta Clara Tous, que es la adolescente que desaparece al hacer la Ouija. No queda muy claro dónde se va, pero sí que se muestra muy angustiada cuando está allí, ¿no? Cuando comunica con los amigos, ¿no? Esta angustia psicótica junto con esta certeza de que hay algo extraño alrededor que ella todavía no sabe explicar, ¿no? Esas son unas características típicas de la trema psicótica, es decir, de lo que precede a que explote definitivamente la psicosis. Y además cuando vuelve Sole es diferente, todos la notan diferente, ¿no? Habla sobre demonios, profecías, premoniciones, está más seria, está incluso hostil, ¿no? Cuando era una chica aparentemente muy apocada, ¿no? Muy tímida. También tiene alucinaciones auditivas, aunque en su caso, a diferencia de las de Antonio, son muy iniciales, ¿no? No están tan instauradas. Y bueno, ella lo que escucha son como susurros. Y hay una escena muy significativa, que es en la que ella va por la plaza del pueblo y nota que todos la están mirando a ella y solo a ella, y además están hablando sobre ella a sus espaldas. Eso se llaman vivencias de referencia o autorreferencialidad, y es muy típico en clínica psicótica. Y finalmente tiene este momento, esta escena súper grimosa en la que se automutila, ¿no? Que se mete el cuchillo y se raja la cara en un acto de violencia pues muy absurdo, ¿no? Aparentemente sin objetivo alguno. Y este es un ejemplo como de los actos desorganizados de los pacientes que padecen trastornos psicóticos y que, pues eso, son consecuencia de esa desorganización del pensamiento que les hace a tener conductas pues igualmente desorganizadas.
¿Se podría explicar también el tema este de que ve las auras de la gente como alucinaciones visuales? ¿O está más cogidito a lo mejor?
Sí, bueno.
Un poquito cogidito con pinza.
Eso está un poco más cogido. Vale. Eso está un poco más cogido.
Vale,
Pero bueno, sí, las interpretaciones, ¿no? Delirantes de ella está con un delirio también, eso de quién va a morir,
claro.
Porque ve si el diablo se lo va a llevar, entonces pues a lo mejor si le da un rayo de sol un poquito más luminoso, pues interpreta que eso es una señal divina,
claro,
¿no?
Claro.
Eso sí que suele pasar.
Bueno, de delirio. Aquí juegan un poco en el límite del delirio y lo real, porque dice, no, ¿a quién le veo un aura? No recuerdo de qué color era. Pero es que palma.
Sí, sí. Claro, pero yo creo que...
Varios palman,
aquí,
claro.
Por eso, le veo la aura rara.
Yo creo que en esta,
claro,
en esta serie no podríamos hacer el juego aquel, esta discusión de Bly Manor en plan de no, no hay demonios. Yo creo que en esta serie sí que hay demonios.
No, aquí no lo hemos puesto en duda esta vez. Parece muy explícito. Por eso te decía que aquí creo que no hay que rascar.
Exacto.
Aquí capas.
Hay cosas que
no
hay
que
sí
rascar
y cosas que no.
Capas.
Ok.
No hay que rascar mucho porque aquí hay demonios. Y además, no solo hay demonios, sino que además, lo que os decía antes de las escenas típicas de películas clásicas que va metiendo por aquí Alex de la Iglesia, ojo a la escena del coche. La escena del coche en la que va la Sole está por ahí y dice, ese se va a morir. Y entonces como que se apartan y pasa un coche detrás y le rebana por la mitad el coche al señor.
Sí.
Esa escena es tal cual de la profecía.
Bueno,
parecida.
Muy parecida.
Muy parecida.
Claro.
Yo eso creo que no es casual.
No.
Pero bueno, en el caso de esta chica, además, dicen otra cosa que me parece significativa, que es que su madre se ha suicidado unos meses antes. Primero, es probable que la madre tuviera algún trastorno mental grave, ¿no? Y la mayoría de personas que cometen suicidio lo tienen. Y si así fuera, pues la genética de Sole no le resultaría tampoco muy favorable. Pero además es que Sole está en una edad de alto riesgo para eclosión de la psicosis, que es la adolescencia, y puede que el suicidio de la madre haya supuesto un estresor que haya desencadenado ese primer episodio psicótico. De hecho, si no recuerdo mal, cuando se van a hacer la Ouija, también ella está interesada en hablar con su madre, ¿no? Quizá eso ha sido ese estrés mantenido esos meses y finalmente hacer la Ouija y empezar a ver cosas raras, pues ya la ha terminado de rematar, digamos.
Okay. Muchas veces a nosotros se nos decía que la esquizofrenia es más frecuente en hombres que en mujeres, del rango de 10 a 1, ¿no? 10 hombres con esquizofrenia por cada mujer con esquizofrenia, ¿vale? Un poco esa era la proporción. Pero no recuerdo si también se nos dijo, o esto me lo he inventado, que cuando se da la esquizofrenia en mujeres, entonces es cuando es brutal, ¿vale? Que no hay como término medio.
Bueno, hay términos medios.
Okay.
Sí que es cierto que es más frecuente en hombres, bastante más frecuente en hombres. También es verdad que el inicio en mujeres suele ser más tardío.
Okay.
Habitualmente el primer episodio psicótico en hombres estamos hablando de entre los, a lo mejor, 14, 15 y los 20 y tantos. Y en mujeres hablamos entre los 25 y los 30, de media. Entonces... bueno, tenemos una suerte y una desgracia, que son nuestras hormonas femeninas, que nos protegen un poquito de los trastornos psicóticos, pero nos abocan a los trastornos afectivos, claro, y a las depresiones mucho más que a los, claro, hombres. O sea que aquí es un poco lo comido por los
servidos. Exactamente. Las gallinas que entran por las que salen. Ok.
Bueno, no sé si queréis que pasemos a más turrón.
A los posesos.
A los posesos y a los poseídos. Ok, así es.
Es que esta pausa, tienes que decirlo, se debe a que te has pegado un trago de...
De cerveza Judas.
Por eso ha habido ahí una pausa.
Bueno, como diría nuestro maestro Buenafuente, ahora es el momento de decir, vamos a seguir. No...
Exacto, y esto es todo por la ambientación. La cerveza Judas es parte de la escenografía.
Sí. Okay.
Bueno, yo quiero hablar un poquito de posesiones demoníacas, que es un tema que a mí de siempre me ha puesto Toloki. Yo me gusta mucho este tema.
Muy bien, pues es un momento, porque no sé cuándo vamos a volver a ver una serie sobre demonios.
Sí, ¿verdad? Pues bueno, yo he estado investigando un poco sobre el tema, exorcismos y demás cosas. Y sabéis que, bueno, exorcismo procede del griego, la palabra, que yo no lo sabía, y significa estar sujeto a un juramento. O sea, es como expulsar al demonio mediante juramentos, ¿no? Sería un poco la idea. Y es el ritual para expulsar a un ente maligno que ha poseído el cerebro de una persona. Sí, el cerebro, porque ahora os diré cuál es la fuente, pero el demonio se instala en el cerebro. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice un demonólogo y exorcista, ¿vale?
Muy bien.
Y bueno, para hacer este ritual, que es pues una repetición continua de oraciones y de órdenes de expulsión y tal, esto no lo puede hacer cualquiera, obviamente. Yo, si quisiera, no podría hacerlo. Esto lo tiene que hacer un sacerdote de la Iglesia Católica que esté autorizado por la diócesis correspondiente como exorcista.
Le falta un carné.
Y el título de exorcista, tal cual. Un carné que además se renueva cada 3 años. Que tú te sacas el carné de conducir y hasta dentro de 10 aquí no te revisa ni Dios, nunca mejor dicho. Pues a los exorcistas cada 3 años tienen que volver a renovar el título.
¿Cuáles pueden ser los criterios para que tú pierdas el carné?
Imagínate.
Me han cateado en vómitos verdes.
Que no me sale el arameo al revés, no me sale.
He expulsado solo a 2 demonios este mes. Pues así. O sea, esto es una cosa que tienes que estar debidamente acreditado. Y además, el ritual para expulsar demonios.
O sea, si no tienes el carné, entonces, el demonio no se va. O sea, de alguna manera el demonio reconoce tu autoridad porque tienes el carnet, ¿es eso?
Esto no es coña. Se pueden expedir, no es coña,
Elena,
es verdad.
Seria
se
que
pueden
se están
expedir
de tu explicación.
No, que
yo no me
esto estoy esto lo voy a decir muy en serio. Se pueden expedir títulos provisionales de exorcista.
Vale.
Pues si te pilla...
Pues si no eres bueno.
Pues si pilla el demonio, a ver, tú, indocumentado.
No, claro, a ver, tú imagínate, tú eres cura de un pueblo...
O sea,
claro, eres cura de un pueblo donde hay una persona endemoniada y no llega por la pandemia,
el exorcista, por COVID o lo que sea.
Por ejemplo, o sea, resulta que le han confinado perimetralmente el municipio al exorcista de la diócesis. Pues entonces, la diócesis te puede conceder a ti, cura del pueblo, un título provisional de exorcista para expulsar a ese maligno de esa señora.
Imagínate que el padre Merry el lunes se hace una PCR y le sale positivo. O sea...
¡Qué putada!
Y resulta que el jueves tiene que estar ahí en Navalcarnero. Pues no llega, no da.
No llega, no le da. 14 días ahí Belcebú campando a sus anchas, no puede ser. Bueno, pues el cura de Navalcarnero le pueden expedir un título provisional para que así en plan de emergencia y tal. Lo importante de todo esto es que lo hagan bajo lo estipulado en el ritual romano, que es el libro de la Iglesia Católica, donde está puesto cómo se tienen que hacer cada uno de los rituales, incluido el exorcismo. Para que veáis que esto se revisa, el Papa lo actualizó en el año 99. O sea, él actualizó el rito del exorcismo en el ritual romano en el año 99. Pero aquí hubo movida. Es como cuando el DSM-4 pasa al DSM-5 y hay movida. Pues aquí también, porque grandes exorcistas como el sacerdote Gabriele Amorth, que lo habréis escuchado alguna vez en algún documental en la tele estas cosas, que es como un demonólogo súper conocido, él adujo que el antiguo ritual tiene siglos de comprobada eficacia. ¿Que para qué lo vamos a cambiar?
Es que eso es así.
Y esto estamos hablando de manuales clásicos de exorcismo como el Maleus Maleficarum, que data ni más ni menos que de 1494.
Sí que,
es decir, ¿para qué lo vamos a renovar, hombre, en el 99?
Es que ahí había
expulsando
con demonios de primera. Latín es suficiente, ¿no?
Claro, es como, mira, expulsando demons since 1494.
En el 99 estaba Juan Pablo II, ¿no? Y este señor estaría diciendo, ¿para qué tocas? ¿Para qué tocas?
No toques. No toques. ¿Por qué tocas? Pues eso. Aquí en España tenemos a uno de los exorcistas más famosos del mundo, que es el padre José Antonio Fortea.
Poca broma.
Que, bueno, tiene poca broma, ¿eh? Y además, por favor, os invito a que todo el mundo busque al padre Fortea en Google y vea la cara de este señor, que es el exorcista.
Es el exorcista.
O sea, yo creo que a este señor le vieron entrar por la diócesis a pedir el título de exorcista y le dijeron, no digas nada, majete, te lo damos. ¿Sabes? Solo de verle.
Bueno. Sombrero, sotana larga.
Sí, sí, no. Además, ahora contaré una anécdota.
Anécdota.
Pero quiero contar que Fortea, me he enterado hoy, haciendo el guión de este nuestro podcast, que el que tiene obras muy conocidas como Suma Demoníaca, sobre exorcística y demonología, bueno, pues es bloguero. El padre Fortea tiene un blog que se llama Biblioteca Forteniana. Ojo, bibliotecaforteniana.blogspot.com.
Madre mía,
y ahí tú te puedes descargar todas sus obras en PDF, incluido Suma Demoníaca. Y para preparar este podcast, como estoy totalmente
on fire,
entregada a esta causa, on fire, me he leído parte de Suma Demoníaca para preparar muy este bien podcast. Esas son mis fuentes.
¿Cómo se diagnostica una posesión?
Primero quiero contar, perdón, ahora voy a eso, pero es que yo he visto en persona al padre Fortea. Es verdad,
esto
en
es
serio.
Maravilloso.
No ha sido una alucinación ni nada. Resulta que yo hice el MIR de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal, ¿no? Entonces, allí, pues, parte de la residencia era hacer tus cursos de doctorado y este tipo de cosas. Y la universidad de la que dependía el hospital era la Universidad de Alcalá de Henares. Uh-huh. Pues un día nos vamos, una compañera mía, que no voy a nombrar porque no sé si se quiere ver involucrada en estas cosas demoníacas, que se manifieste si quiere, y yo nos vamos al rectorado de la Universidad de Alcalá a recoger unos papeles que necesitábamos para pedir un título, y de vuelta para el coche vemos al padre Fortea, que era el en aquel momento, bueno, pues ejercía en una parroquia de Alcalá de Henares capital. Entonces el señor iba, y os lo juro, esto sería junio, julio, un calor que flipas, y el señor iba con su sotana de exorcista de esta hasta los pies, uh-huh, con su sombrero, con su carterita, que es que era como el exorcista de la peli. O sea, y mi amiga, que es una señora madre de familia y psiquiatra, a día de hoy, decía, tía, vamos a hacerle una foto a Fortea. Yo, ¿pero cómo le vamos a hacer una foto? No, bueno, vamos a pedirle un autógrafo, aunque sea. Y porque nos dio corte, pero vamos, aún a día de hoy, casi, si me hubiera atrevido, yo tendría un autógrafo del padre Fortea.
Padre Fortea, si nos escucha, por favor,
haga un comentario.
Un comentario. Un selfie o lo que sea. Una entrada en su blog.
Qué bonito sería. Qué bonito sería.
Que nosotros aquí, a mí me mucha chanza y tal, porque hay que hacer esto, porque al final es un programa de divulgación.
Le has hecho publicidad de su blog.
Claro, claro. Pero que nosotros, yo lo digo muy en serio. Absoluto respeto, ¿eh? Aquí estamos.
Hombre, jiji, a mí me encantaría.
Pero igual que hacen en Órbita Laica, hacen jiji jaja con ciencia de primer nivel. O sea, nosotros estamos súper entregados. O sea, eso es así.
Total.
Muy bien.
Total. Yo me he revisado los criterios de posesión demoníaca en el Suma Demoníaca del padre Fortea. Uh-huh. Entonces, una cosa que dice, que es que lo primero es que hay que descartar psicopatología.
Eso lo
¿vale?
Primero.
Y esto
muy bien.
No es baladí.
Eso está muy bien.
Hombre, eso está muy bien. Y no es baladí porque además en la iglesia les han pasado cositas con los exorcismos. Para empezar, la película del exorcismo de Emily Rose está basada en un caso real de una chica alemana que se llamaba Annelise Michel, que se murió deshidratada y desnutrida después de que sus padres se empeñaran que lo que tenía era un demonio y al parecer lo que tenía era una epilepsia y se murió la chica y procesaron a los padres y al cura. O sea que desde entonces pues ellos dicen que hay que descartar que no haya algo, enfermedad natural. Exacto. Que ellos llaman, porque
algo de Dios.
Fortea dice que los demonios también pueden producir tanto enfermedad física como enfermedad mental. Ajá. Pero bueno, que mientras no se demuestre lo contrario, esto es una enfermedad de causa natural. Okay. No son los humores pecantes, que es una expresión que a mí me encanta.
Es maravilloso.
Los humores pecantes.
Que humor, para el que no, ¿vale?, lo sepa, es como una especie de fluido. ¿No? Es algo así.
Sí, y pecantes, que viene de pecado, entiendo. Sí, sí. Es como un como pecador. Sí, sí. No quiero yo pensar, Miriam, como sexóloga, ¿qué serán los humores pecantes?
Pues imagínate. Sí,
la teoría de los humores viene de los albores de la medicina y viene a ser pues eso, los fluidos que corren por nuestro cuerpo y relacionados pues con los elementos, con los puntos cardíacos, con un montón de cosas.
Claro.
Todo ello es mentira.
Algo así.
Bueno, pero ¿cómo diferenciamos posesión de enfermedad mental? ¿Qué hay el kit de la cuestión? Uh-huh. En su libro, Fortea tiene una sección específicamente dirigida a esto, que además dice, bueno, esto es solo para los psiquiatras, el resto de público puede abstenerse de leer. Claro. Esta sección. Yo, como soy psiquiatra, me he visto, hombre, legitimada y me lo he leído.
Ha puesto su código, se ha desbloqueado el PDF y entonces ha podido acceder.
Efectivamente, he puesto mi número de colegiado y han dicho sí, efectivamente. Yo, si tuviera delante al padre Fortea, cosa que me gustaría, pero me acojonaría un poco al mismo tiempo, uh-huh, pero yo, la verdad es que le discutiría un par de cosas de las que pone ahí desde el punto de vista clínico,
¿vale?
¿Vale? Lo dejaremos puesto y ya el está. Que quiera se lo lea y tal. Pero hay que tener en cuenta que las diócesis tienen sus propios psiquiatras. Uh-huh. Las diócesis grandes tienen sus propios psiquiatras para ver, entre otras cosas, uh-huh, si esto es posesión o es enfermedad, ¿no? Cuando yo terminé la residencia, esta amiga y yo, había una oferta de trabajo para psiquiatras de la diócesis de Madrid. Mm. Y decía, jo, te imaginas qué bonito sería y tal, pero tienen sus propios psiquiatras que también están un poco en sus propios círculos. Claro. Entonces,
escucha, y si escucharan este podcast, al terminar el podcast van a decir que también necesitan un neurólogo.
Claro.
Efectivamente, lo van a hacer.
El equipo de psiquiatras y de...
¿Tú crees que la diócesis...
¿Se ha descartado eso?
¿La diócesis de Alcalá de Henares necesitará una sexóloga?
¡Hombre, seguro!
Los que más.
¿Qué?
Oye,
bueno, ¿sabéis que...?
¿Por qué no?
No lo voy a decir.
¿Por qué me miráis así de raro?
Dilo.
¿Sabéis que los curas y las monjas también
son biológicamente iguales a nosotros?
Claro.
Es eso, ¿no?
Sí.
Otra cosa es lo que ellos, con su voluntad y su motivación, quieran hacer con ello, pero...
Ya, bueno.
Pero son como nosotros.
Otro capítulo, es otro capítulo.
Tira para adelante.
Sí.
Eso es otro capítulo. Bueno, pues al final los criterios diagnósticos de posesión demoníaca, excluidas enfermedades mentales o pulsiones sexuales, son los siguientes, ¿vale? La primera es el rechazo ante lo sagrado o lo religioso, que puede ir desde un leve fastidio o molestia hasta la ira y la furia, con blasfemias o insultos dirigidos hacia los objetos religiosos. Okay. El segundo criterio es una pérdida de conciencia durante los episodios de ira, con amnesia posterior, es decir, que la persona después no se acuerda de todo aquello que pasó. Durante esta pérdida de consciencia, criterio 3, emerge una personalidad maligna y ahí se pueden poner los ojos en blanco, tensión muscular, voz llena de odio y rabia, etcétera. La típico cortejo de la posesión que todos hemos visto en las películas. Después, acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad, que es similar, dicen, al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al estado normal de conciencia. Yo esto lo desconozco porque no he visto nunca una hipnosis, es verdad, no he visto nunca una hipnosis clínica. Las únicas hipnosis que he visto son las que dice Josevi de los programas de la tele, y aquello era, la transición era muy rápida. Pero
que por cierto son mentira.
Que no.
Son mentira.
Que por cierto son mentira.
Son mentira.
Vale, la mayor parte son actores. Luego, el criterio 6 es que fuera de estos episodios la persona lleve una vida completamente normal, y hay otros criterios accesorios como lo de hablar lenguas desconocidas, hacer presentes cosas distantes o escondidas, es decir, la telequinesis, uh-huh. Y demostrar más fuerza de lo normal. Que yo me pregunto, ¿más fuerza de lo normal respecto a qué?
Claro.
¿Respecto a Dwayne Johnson, La Roca? Claro. Sí, respecto a mí, que soy una enclenque, claro. Tampoco es mucho mérito.
Dios mío, Dios mío, está levantando una silla. Hombre, eso no es normal. Vamos a ver. Vamos a ver. No es normal.
Menudos criterios, ¿no, Elena?
Es un poco flojos para mi gusto, ¿eh? Un poco flojos para mi gusto.
Bueno,
pero de
son
ahí
los suyos.
Que haya tantas.
Y luego está.
De ahí que haya tantas cosas.
Claro, y luego yo, está el
mi gusto, que algunas otras cosas pueden encajar con esos criterios de diagnóstico. ¿Vale? Y ahí voy a entrar yo un poquito a contar algunas enfermedades neurológicas
que podrían tirar por ahí,
por así decirlo, que podrían entrar por ahí, ¿no? A lo que podríamos decirle, pues la psicosis orgánica, bueno, psicosis y otras enfermedades,
okay.
No solamente psicosis, ¿no? Entonces, tampoco voy a desmenuzar detenidamente todo el diagnóstico diferencial de la psicosis, digamos, de causa no psicológica o psiquiátrica, uh-huh. ¿No? Que podríamos llamarlas orgánicas, un gran maestro mío que dice que llamarlas orgánicas es asumir que la psique no está en el organismo.
Claro.
O sea, que en realidad son del mismo cerebro.
Claro.
Están en el mismo órgano, claro. Pero tienen quizá otros mecanismos.
Que piensas,
¿no?,
con un trozo de carne, amigo mío.
Claro, claro. O que las vuestras son enfermedades del,
claro,
alma, ¿no? Están todas en el
son
organismo.
Son todas orgánicas.
Vamos a llamarlos orgánicas, pero entendemos que la mente, la psique está también en el cerebro.
Está claro.
¿No? Entonces, por un lado, bueno, pues sin entrar mucho en detalle, pues las psicosis tóxicas, ¿no? Pues por drogas de abuso que todos conocemos, pues bueno, que todos conocemos de oídas. LSD, anfetaminas, cocaína, pues todo este tipo de sustancias excitantes, pues pueden producir brotes psicóticos, bueno, o episodios psicóticos más que brotes. Sustancias naturales, pues la ayahuasca, el cannabis, setas, pues todo este tipo de sustancias que se han utilizado para la chamanería, ¿no?, que te pueden poner en un estado de o producir, o incluso en gente predispuesta, inducir un cuadro psicótico, ¿no? Incluso también fármacos de uso habitual. Nosotros, pues, algunos fármacos antiparkinsonianos, o sea, pues fármacos para los escapes de orina, pues todos los psicofármacos en general, como posible efecto secundario, puede tener pues un episodio de psicosis. Bueno, no todos, pero puede ocurrir, vaya.
Los corticoides, esta gente que dice, uy, tengo un poquito, estoy un poco afónica, me voy a tomar corticoides, pues...
Psicosis corticoidea.
Pueden pasar cosas que te puedes reír, ya verás.
Un montón.
En fin, bueno. Muchas veces también las psicosis se pueden asociar a enfermedades degenerativas, ¿no? Es muy típica, y por eso te hacía el inciso de lo de las alucinaciones. Por ejemplo, lo que hablábamos en el podcast de... Sobre la
Robin Williams.
Claro, la de
Robin Williams
sí.
del Parkinson,
que por cierto,
y la demencia con cuerpo de Levy.
Por cierto, está en Filmin. Ya está en castellano en Filmin, la de El deseo de Robin, creo que se llama.
Sí. Pues lo que comentábamos en ese podcast es más típico de las psicosis en la enfermedad de Parkinson que las alucinaciones sean visuales. Uh-huh. Eso quizá pues puede dar un poco una clave de diagnóstico diferencial entre una esquizofrenia tardía, que los psiquiatras no creen en una esquizofrenia a los 50 años.
No creemos. Porque son de esta gente, no son nuestras.
Claro, o que sea una psicosis que a lo mejor ocurre incluso antes de los síntomas típicos del Parkinson, ¿no? Que es lo que comentábamos en aquel podcast, que puede ser una psicosis, pues, es decir,
claro,
totalmente florida, con ideas delirantes, con los mismos tipo de contenidos que puede tener una esquizofrenia, ¿no? Bueno, también en otras enfermedades, pues por ejemplo en el Alzheimer, es menos típico del Alzheimer, ¿no? No tienen unos delirios muy organizados, pero también puede darse una psicosis en una enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, quitando estas que son como más habituales, las que pueden parecerse más a un cuadro clínico de poseído, endemoniado, enajenado, y que quizá vienen más al caso de este episodio, son destacaría unas poquitas solamente,
uh-huh.
¿Vale? quizá de las que se parecen menos a las que se parecen más, voy a hacer un poquito una progresión. Quería mencionar la corea de Huntington. No sé si sabéis lo que es la corea de Huntington, ¿os suena?
Sí, yo tengo una paciente que tiene esa enfermedad.
Bueno, es una enfermedad degenerativa, sí, hereditaria, ¿vale? Que tienen, yo destaco tres características, tiene más, ¿no? Que la hacen candidata a interpretarse como una posesión o una maldición, ¿vale? La primera, que cursa con corea. La corea, pues, etimológicamente significa danza, ¿vale? Que son movimientos amplios, involuntarios, incontrolables, sin propósito. Es decir, que en el transcurso de su actividad motora normal, pues hace movimientos innecesarios. Por ejemplo, pues mueven un brazo, están moviendo el cuello, la cabeza, que con el transcurso de la enfermedad se van haciendo cada vez más notables, ¿no? Pueden ser movimientos muy, muy extraños y muy, muy extravagantes. Llaman bastante la atención, ¿no? Y con el tiempo provocan bastante incapacidad. Otra característica que lo encuadraría entre los, digamos, endemoniados, ¿vale? O sea, que frecuentemente asocian psicosis, ¿eh? Que muchas veces incluso pueden preceder al trastorno del movimiento también, ¿vale? Además de otras alteraciones del comportamiento, y tiene una alta tasa de suicidio, ¿vale? Que de esto seguro que Elena puede comentar más. Muchas enfermedades crónicas produce, pero en concreto la enfermedad de Huntington, que además es bastante, bastante determinista, porque es una enfermedad familiar, hereditaria, es decir, que tiene una herencia dominante que se padece en un 50% de posibilidades. Con lo cual, te pueden hacer un diagnóstico antes de que tengas ningún síntoma, un diagnóstico genético, y ya saber que estás condicionado a padecer la enfermedad. Eso, con esa espada de Damocles a lo largo de tu vida, pues contribuye a que la tasa de suicidio sea bastante alto, ¿no? Entonces te encuentras familias en que los abuelos, los padres, los hijos, todos tienen la enfermedad, ¿no? Entonces eso tiene altas probabilidades de que se pueda interpretar como una maldición familiar y que produce estas alteraciones, pues, psicóticas y del movimiento. Entonces eso yo creo que es una... Tiene un sustrato para este tipo de interpretación mística, ¿no?
Yo de hecho tuve, lo hablábamos antes, yo de hecho tuve una paciente que era dominicana y bueno, normalmente nosotros preguntamos por antecedentes familiares de enfermedad, ¿no? Y cuando le pregunté me dijo que ella de enfermedad no sabía, pero que su familia tenía una maldición que le echó un gringo. Anda. Y el gringo era Huntington, o sea, lo que tenía la familia era una corea de Huntington, y ellos lo interpretaban como que era una maldición porque les poseían demonios, ¿no? Estos movimientos tan, luego se volvían locos y luego se suicidaban, y se había pasado un montón de miembros de su familia.
Vaya tela.
Lo importante de lo cultural, ¿no? A la hora de interpretar los síntomas también.
Claro, además, dependiendo de tu carga genética, bueno, esto es un... Genéticamente es un poquito complicado de explicar, pero puedes tener, digamos, más carga de enfermedad o menos, ¿no? Cuanto más carga de enfermedad tienes, por así decirlo, de alteración genética, tiene más probabilidad de que la enfermedad se te manifieste de forma más precoz, incluso en adultos jóvenes, ¿no? Hay casos, a lo mejor, de adultos muy jóvenes, de 18, 19 años, con un cuadro psicótico de inicio y el diagnóstico es una enfermedad de Huntington. Mm-hmm. Vale, eso yo recuerdo un caso en el clínico. Claro, no tenía los antecedentes porque no sé si la hija no tenía, o sea, la chica no tenía contacto con el padre o era adoptada o alguna cosa de estas, y rascando pues le sacaron una enfermedad de Huntington al final. Un cuadro curioso, ¿no? Bueno, otras enfermedades, digamos, demoníacas, ¿vale? Quizá la más clásica es la epilepsia, ¿vale? La epilepsia, que se puede expresar de muchas formas, ¿no? Lo que es la epilepsia es una anomalía en la actividad eléctrica del cerebro, y sus síntomas dependen de qué estructura o de qué circuitos neuronales estén implicados en la crisis epiléptica. Pero cuando uno escucha epilepsia, lo que le viene a la mente es lo que llamamos las crisis generalizadas, es decir, que es típica de pérdida de conciencia, convulsiones, espuma por la boca, ¿vale? Nosotros no le llamamos espuma por la boca, o sea, lo rea. Sí, tienen otros nombres, ¿vale? Yo lo comento así. Bueno, son el resultado de unas descargas eléctricas excesivas en todo el cerebro, ¿vale? Pero no son el único tipo de crisis, ¿no? Hay otros muchos tipos de epilepsia, cuando la actividad eléctrica anómala afecta solamente a una parte. Es decir, que los síntomas son más discretos y es lo que llamamos crisis parciales, ¿no? Que pueden ser tan sutil como, digamos, un glitch, ¿no? un pequeño fallo, sí, digamos, de la actividad eléctrica cerebral, pero que se nota, ¿no? Sutil. Ajá. Entonces, la enfermedad, la epilepsia es descrita desde los papiros egipcios, los textos de Hipócrates, de Galeno, pasando por el Renacimiento, que es el que ha nombrado Elena, también está descrita la epilepsia en todo este contexto del exorcismo, el Maleus Maleficarum, el Compendium Maleficarum. Fíjate en qué compendios estaba esta enfermedad, sí, ¿no? Sí. Para que te hagas una idea de cómo se consideraba entonces, ¿no? Uh-huh. Siempre relaciones con posesiones demoníacas, maldiciones de brujas, su influencia de la luna, ¿no? Los lunáticos. Uh-huh. Bien. Durante siglos se consideró de origen sobrenatural. Y hasta el siglo XVIII no se consideró que fuera una enfermedad médica cerebral. Uh-huh. O sea, fíjate todo el tiempo que se mantuvo en la oscuridad como algo de, pues, de una posesión, claro, de gente de gente endemoniada, ¿no? Y a día de hoy parece que no todo el mundo ha llegado al siglo XXI, ¿no? Probablemente en entornos de, a lo mejor, de bajo nivel cultural todavía permanezca esas creencias asociadas a la epilepsia. Uh-huh. Bueno, en tribus de África, quizá en zonas de Sudamérica o tribus que se puedan seguir considerando pues una...
Sí, que a lo mejor hayan tenido poco con
una enfermedad sobrenatural.
Poco contacto con otras investigaciones. O sea, que al final... Yo creo que las culturas no tienen la culpa de no haber tenido la tecnología o el corpus teórico como para llegar a esas conclusiones, vaya.
Es comprensible que lo atribuyan a una posesión antes que a una explicación médica.
Antes que una explicación médica objetivable, demostrable,
el poder
y
de las creencias.
Pero...
No, hay todo un debate en torno a esto.
No hace falta irse tan lejos, yo creo.
Sí, sí. Muy bien.
Bueno, lo que digo que no hace falta irse tan lejos como a África para encontrar gente que sigue teniendo este tipo, claro, de creencias. Yo creo que todo esto que estamos hablando de ciertos exorcismos, estamos hablando de enfermedades médicas mal enfocadas.
Claro, sí.
Y aquí tenemos célebres casos en España de exorcismos que han acabado mal, y no estamos hablando tampoco de los años 50, sino a día de hoy, pues sigue practicando exorcismos en muchos sitios de España.
El padre Fortea.
El padre Fortea.
El padre Fortea.
Desde aquí un saludo.
Bueno, a ver, aparte de las crisis generalizadas, que digamos es la imagen que uno tiene de ellas, ¿no? Podemos hablar a lo mejor de crisis que afectan solamente al lóbulo temporal, ¿no? Que es un típico lóbulo que produce muchas crisis de epilepsia más que otras partes del cerebro, ¿vale? Por ahí da el hipocampo y la amígdala, todo ese tipo de estructuras que tienen un importante papel en las manifestaciones psicológicas o psiquiátricas de este tipo de enfermedades.
En el miedo, que decía antes.
Claro,
Miriam.
Claro. Entonces, durante las crisis, incluso como auras de las crisis o la propia crisis, digamos, durante esa actividad eléctrica normal, puede haber alucinaciones, y luego otros síntomas como, por ejemplo, vivenciales, por así decirlo, experienciales, como el déjà vu, el ya haber visto, el jamais vu, ¿vale? No sé si lo estoy diciendo bien. Elena, tu madre.
Je me vous.
Pues profesora de francés.
Bueno, que mi madre sea profesora de francés no significa nada. Quiero decir, yo tendría que estar poseída por un demonio para poder hablar bien francés.
El je me vous, que es el sensación de algo conocido como no haberlo visto nunca. Uh-huh. Es un poco lo contrario. Uh-huh. Y episodios de miedo, de ansiedad. Si a estos episodios, digamos, o a estas sensaciones de tipo psicológico, le asociamos movimientos automáticos que pueden ser gestos, incluyendo gestos genitales, es decir, pues de tocarse o crisis de llanto inmotivado, ¿no? La mirada perdida, la emisión de palabras repetitivas o incluso inventadas, lo que hemos hablado antes de los neologismos, es decir, son palabras que no tienen ningún significado, que en el contexto de una crisis epiléptica, pues puedes decir. Sí, sobre todo si te afecta, digamos, el lado izquierdo, que es el habitualmente el dominante para el lenguaje, puedes emitir palabras que no tienen ningún sentido. O repetir la misma palabra o la misma sílaba muchas veces, ¿vale?
y que después no recuerdan nada, ahí tenemos una posesión demoníaca en toda regla. ¿No? Si juntas los elementos adecuados, los síntomas psicológicos, los gestos, la mirada perdida, la amnesia, eso es una crisis. Y eso se parece bastante a los criterios que nos ha enseñado Elena hace un rato, por lo menos algunos, ¿no? La pérdida de conciencia, la ira. Es muy, muy típico, después de las crisis, que haya un momento de agitación o de agresividad, que a lo mejor dura, no sé, media hora, una hora más o menos, que el paciente luego tampoco recuerda nada después, si está agresivo, insultando, no se deja coger. Tú me dirás si no se parece a alguno de estos criterios de diagnóstico de posesión, ¿no?
Pero es que incluso hay parasomnias que cumplen criterios. El típico terror nocturno de los niños entre 3 y 5, 6 años o hasta 7 años, en el que el niño no responde, solamente está gritando, incluso con los ojos abiertos, no responde a lo que tú le dices y luego no se acuerda de lo que ha sucedido. Eso es una parasomnia, es benigna y podría cumplir criterios perfectamente.
Sí, sí. Bueno, a lo mejor no tendría todo ese contenido religioso, quizá.
No, igual en un momento dado, pero depende de la cultura.
Pero el momento puntual sí que puede parecer algo parecido, ¿no? Bueno, hay otro tipo de crisis también muy, muy curiosas del lóbulo frontal, que llamamos las crisis hipermotoras. Que el cuadro típico, ¿vale? Que no es único, pero es muy, muy típico, que ocurren en medio de la noche, que despierta a la persona, ¿no? Que empieza con movimientos violentos de extremidades, complejos, como de pedaleo, pataleo, movimientos amplios, incluso con movimientos pélvicos. Y luego se quedan despiertos y habitualmente sí que recuerdan todo lo que ha pasado. Son unos episodios bastante, bastante llamativos.
Sí, sí.
Los despiertan y recuerdan todo ese movimiento involuntario y extraño que han hecho durante la crisis. Es bastante, bastante llamativo. Sí. Yo he visto vídeos de cursos y reuniones de epilepsia que son increíbles. Eso son posesiones, de verdad. Cualquiera que no tenga una formación o no sepa lo que tiene enfrente puede interpretarlo como una posesión demoníaca en toda regla.
Hace poco, una tiktokera aquejada de sonambulismo se grabó y compartió por TikTok sus episodios de sonambulismo y eran súper llamativos, en plan de que se levantaba, abría la nevera, bebía, eructaba, pegaba gritos,
daba vueltas. Los atracones nocturnos.
Sí, o sea. Y decían.
Hay un caso. Perdona que te interrumpa. Sí, hay una serie de casos muy curiosos asociados al Zolpidem, un fármaco para dormir que toma mucha gente. ¿Vale? Que la gente se levantaba y se pegaba a tracones nocturnos, se volvía a dormir y no se acordaba de nada.
Sí, qué fuerte.
O sea que no son posesiones, pero oye, es curioso.
Es curioso,
¿no?
Cuanto menos. Es curioso. Sí.
Claro. Luego, por ejemplo, en crisis del lóbulo occipital, siguiendo un poco por las localizaciones del cerebro, que afectan a la corteza visual, pues pueden provocar alucinaciones, ¿no? Digamos como parte de un fenómeno de un cuadro psicótico. Más te voy a decir.
Dígame.
Entonces, durante una crisis, después de una crisis, o aunque no estés teniendo una crisis, entre medias de las crisis, puede haber cuadros psicóticos. ¿Vale? Que decimos psicosis ictales, posictales, interictales, cuadros psicóticos FETEN relacionados con la epilepsia. ¿Vale? Yo recuerdo que esto del clínico, un paciente epiléptico que sin tener crisis en ese momento se levantó de la cama, salió corriendo, se escapó, se quería tirar por la ventana, en fin, una cosa súper...
Muy llamativa.
Aberrate. Y luego se le pasó y tan normal.
Y ya está.
Como pone aquí el padre Fortea, fuera de estos episodios la persona lleva una vida completamente normal.
Claro.
Pues algo así, ¿no? Tú me dirás de todos estos pacientes que te he contado con epilepsia, además, epilepsias que no son dentro de lo más raro, ¿no? Por así decirlo, ¿a cuánto no les habrán hecho un montón de perrerías tomándolos por poseídos?
Claro, claro.
¿No? En lugar de llevarles al médico y ponerles un antiepiléptico que se les quitaría la, entre comillas, posesión.
A ver, yo como anécdota tengo que decir que yo he vivido he presenciado varias veces una crisis de epilepsia, uh-huh, porque tengo un familiar que lo tuvo una larga temporada, luego estuvo tomando varios antiepilépticos y tuvo una época que dejó de tener esas crisis, pero previo a eso hubo una época que tenía crisis cada 2x3, ¿no? Y yo he presenciado varias veces un ataque de epilepsia y acojona mucho, ¿eh? Uh-huh. Acojona mucho.
Sí, sí, son...
Y yo porque no soy creyente, pues yo... y nadie de los que estábamos ahí le dábamos una interpretación de estar poseída, ¿no? Pero es asusta mucho, ¿eh?
Claro.
Pues... Asusta mucho ver los ojos en blanco... Como tú dices, el nombre técnico de la saliva, ¿cómo es? ¿Qué nombre tiene?
Sialorrea.
Pues impacta...
Echar saliva.
Que convulsione, que se retuerza.
Claro, imagínate en una época en la que el marco cultural era el todo este de, pues eso, ese cristianismo o pues, ese catolicismo acérrimo, ultraortodoxo, y de repente hay algo que no explicas. Pues esto no es normal, esto es obra del diablo,
es que
y ya está.
Yo lo entiendo que se le pueda atribuir, porque es algo tan extraño, uh-huh, y tan fuera del control, ¿no? De decir, esto no es normal, ¿no?
No es normal.
Que tiene una explicación.
Claro, leyendo tu parte del guión, Elena, punto 3. Claro, dice, durante la pérdida de conciencia emerge una personalidad maligna. La personalidad maligna está describiendo una crisis epiléptica. Ojos en blanco. Nosotros lo llamamos versión ocular o versión oculocefálica, es decir, pues girar los ojos. A veces, dependiendo un poco del origen de la crisis, los ojos se pueden girar hacia el lado contrario, digamos, del hemisferio que está afectado, y eso es propio de la crisis. Tensión muscular. Llamamos crisis muchas veces tónico-clónicas. Tónico es que mantienes una tensión muscular. Voz llena de odio y rabia. Bueno, eso puede ser después de una crisis, el episodio de agitación, que es bastante frecuente. Está describiendo una crisis.
Uh-huh.
En fin. Quería añadir aquí algunas entidades más concretas, uh-huh, ¿vale? Detrás de la epilepsia, que yo creo que es bastante, y bastante relacionada con la epilepsia también. A ver, existen un cierto tipo de encefalitis. Una encefalitis es una inflamación de una parte del cerebro, uh-huh, ¿no? Puede ser pues por infecciones, por mecanismos autoinmunes, este tipo de cosas.
Sí.
De las defensas que atacan el cerebro, por así decirlo. Que llamamos la encefalitis límbica. Uh-huh. ¿Vale? Son encefalitis concretamente pues, del sistema límbico, uh-huh, ¿no? De hipocampo, amígdala y todas las conexiones relacionadas, ¿no? Típicamente se presentan, pues a lo mejor unas semanas, unos pocos meses, es decir, que tiene una evolución que no es de toda la vida, ¿no? Como alguna de las epilepsias, sino que se presentan a lo largo de cierto tiempo y evolucionan, es decir, van presentando cada vez más síntomas.
Uh-huh.
Entonces, lo típico es presentar alteraciones de memoria, crisis epilépticas y trastornos psiquiátricos, es decir, conjugan un poco todos estos síntomas que hemos estado hablando.
O sea, cuando los cables están desconectados y están pelados y hacen chispas, hay cortocircuitos por todos los lados.
Claro, pero concretamente este tipo de encefalitis que afecta a esas estructuras, produce eso. Psicosis, alteraciones de memoria, ¿no? Por eso que dice que tienen esos episodios y luego no se acuerdan, y crisis epilépticas. Muchas veces tienen relación con tumores, con lo cual, pues bueno, conviene echarles un vistazo, porque a veces quitando el tumor,
claro,
que lo origina, pues puedes... Claro. Curar esta enfermedad, ¿no? En fin, pero lo típico, digamos, de estas enfermedades es que están asociadas a, o sea, como están asociadas a tumores, suelen ocurrir a partir de cierta,
claro,
edad, ¿no? Que no, a lo mejor no es la edad típica de las posesiones, 50 o 60, 70 años, digamos, un poco la edad media, pero hay si una enfermedad neurológica, si solo una pudiera, digamos, definirse como el paradigma de la posesión demoníaca,
ajá,
¿vale? Esa es la encefalitis por anticuerpos antirreceptor de NMDA, ¿vale?
Uh-huh.
Esto es una enfermedad, digamos, de base autoinmune, uh-huh, que digamos que las defensas atacan ahí al... Bueno, a ese tipo de receptor de, uh-huh, de neurotransmisores.
Uh-huh.
Esta está descrita por Josep Dalmau. Esto es patrio, que es el que tiene una serie de 100 pacientes. Es decir, que no es que sea una rareza de Elfrid o tres pacientes. Tiene una serie de 100 pacientes, ¿vale? Y lo curioso que tiene este cuadro, que es de predominio claramente femenino, con una edad media de presentación a los 23 años, es decir, ocurre en chicas jóvenes, que suele comenzar con síntomas psiquiátricos y posteriormente pues presentan crisis en más del 75% de los que sufren este problema. Y además, otra de las cosas peculiares que también lo diferencian de la encefalitis límbica, porque se parece bastante, pero ocurre en chicas jóvenes, sí, ¿no? Sí. Es que muchas veces se presentan con trastorno de movimiento, es decir, distonía, que son posiciones mantenidas o contracciones musculares, digamos, mantenidas, rigidez, posturas anormales. Entonces,
como a lo mejor
un cuadro de chica joven con psicosis, crisis y movimientos extraños, señoría, ya no hay más preguntas.
Lo típico de estar haciendo el pino puente o que se te gire la cabeza a lo mejor un poco.
Sí, bueno, las cosas que pueden ocurrir en las crisis, pero también, digamos, durante el... O sea, fuera de las crisis, sí, sí, también, sí. Ese tipo de movimientos, estando consciente. Tú me dirás si eso no es una posesión demoníaca.
Claro. Sí, no, yo lo hacía en referencia a lo mejor a la película El Exorcista, ¿vale? Que la protagonista hace el pino puente y hace ese movimiento de cabeza en un momento dado. Empieza con posturas raras. Y quien describa de forma lega eso, dice que se le dio la vuelta a la cabeza. Pues casi, casi.
Claro, no. Luego, pues, además, en las crisis epilépticas, digo, por una generalidad, la gente tiene una percepción del transcurso del tiempo un poco extraña, claro, ¿no? Dice, la crisis le duró 15 minutos. Lo normal es que sean 2 minutos tan intensos, claro, que te han parecido 15.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que puedas percibir en ese momento de tensión, de que la cabeza le hizo tal cosa, estuvo convulsionando media hora, pues, en fin, puede estar un poquito alterado con respecto,
claro,
a la realidad.
Claro, claro.
A ver, muchas veces, después de la crisis, no es infrecuente que haya vómitos.
Claro.
Después de pasada la crisis, que haya un episodio de vómito. A veces incluso se pueden tener infecciones porque los vómitos se lo pueden llegar a aspirar.
Claro.
Esto es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Reagan.
Vómitos, se tuerce la cabeza. Yo creo que es bastante...
Es candidata, como mínimo.
Bastante, bastante plausible que fuera un cuadro como este.
Y si has cenado guisantes, vomitas verde.
Es así,
esto
es así. Y los ingleses son habituales de la crema de guisantes. Es así.
Luego hay unos cuadros que están un poco a caballo y muchas veces generan controversia entre los psiquiatras y los neurólogos, que son los cuadros conversivos.
Okay.
¿Vale? Cuadros conversivos, o se pueden llamar psicógenos, o tienen muchos nombres. En el caso de las crisis, el nombre, digamos, más correcto es crisis no epilépticas.
Vale.
¿Vale?
Por exclusión.
Que suena un poco raro el negar lo que no son, pero bueno, suelen tener una base, decimos, psicógenas o conversivas.
O sea, un ataque de tos también sería una crisis no epiléptica, pero no estamos hablando de eso.
No. Los trastornos conversivos esencialmente es aquellos síntomas neurológicos en los que los neurólogos no encontramos una causa. Pero no solo eso, porque a veces las cosas no las puedes diagnosticar, claro, o no las conoces, sino que no nos parece que tengan una lógica, digamos, de los conocimientos de neurología,
claro,
habituales,
claro,
¿vale? Que esos síntomas son extraños, el curso de la enfermedad es extraño, las circunstancias en las que ocurre es extraña, y gentilmente se lo pasamos muchas veces a los compañeros de psiquiatría.
O no tan gentilmente, ¿sabes? Nada, esto no es de lo mío, todo normal, la resonancia normal, de lo tuyo. Haz tu magia.
Haz tu magia.
Psiquiatra.
Dale de tu droga.
Bueno, dale de tus drogas y convénceles con tus artes malignas y chamánicas. Sí. Bueno, yo voy a hablar de este tema.
Y cuando a vosotros ya no os funciona, entonces no lo pasáis a los psicólogos. Para lidiar con la familia, que lo aguante la familia.
El ciclo de la vida, es el ciclo de la vida. Bueno, Lo conversivo y lo disociativo, de lo que vamos a hablar ahora, que ambas dos pueden tener relación con lo que podría ser una posesión demoníaca, tiene una base psicopatológica común, que es el concepto de histeria. La histeria, ¿vale? Más allá de todo este término de, no, es que está histérica, está como muy escandalosa, muy tal. No. La primera descripción de la histeria fue de Hipócrates, ¿no? Ese médico tan reciente, por otro lado. Y el origen está en histera, que es útero, ¿no? En griego. Es el porque creían que el origen de todo este tipo de trastornos era la migración uterina. Es decir, que el útero se ponía a migrar por el cuerpo y entonces el tratamiento, esto es de verdad, sí, el tratamiento era devolver el útero a su sitio. ¿Y cómo se devolvía el útero a su sitio, Miriam?
Pues dándole un buen meneo.
Dándole un buen meneo. Entonces, esto se podía hacer de varias maneras.
Es que me preguntáis, tengo que responder.
Es verdad, joder, pero es que tú eres la sexóloga,
vosotros,
no sé.
Me habéis buscado vosotros.
Aquí, ¿quién viene a hablar de guarreridas? Yo vengo a hablar de truculencias. ¿Quién viene a hablar de guarreridas aquí?
¿Y por qué me echa la cerveza, eh?
Eso sí.
Bueno, total. Que sí, que efectivamente uno de los tratamientos de la histeria, esto ya posteriormente a Hipócrates, era bien los masajes que practicaba el propio psiquiatra o bien los dildos o los vibradores incluso.
Exacto.
Muy rudimentarios, o sea, esto buscarlo en Google, que eso esto existió. No digo que busquéis vibradores, digo que busquéis lo del tratamiento de la histeria. Guarrillos, que os veo venir.
De hecho... A día de hoy, aún se suele decir la frase súper machista de a ti lo que te hace falta es un buen meneo.
Eso es así, fíjate, ya sabemos el origen.
Viene de ahí.
Claro, es
y
que...
Y se te quita toda la tontería y todo lo que tienes.
Fíjate.
Aquí, respecto al concepto de histeria, pues también podríamos hablar de cuestiones culturales y de cuestiones de género, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, lo que llamamos...
Yo tenía una profesora que decía que la película El Príncipe de las Mareas ha hecho mucho daño. El rollo este de la relación psiquiatra-paciente y tal. Ay.
Totalmente. Bueno, al final... Como decía César, lo que ahora llamamos los cuadros conversivos y disociativos, sobre todo los conversivos, son complicados de definir porque la histeria se recrea en lo insólito. Es decir, tiene manifestaciones muy diversas, muy difícilmente identificables, que están muy influidas también por los factores culturales y psicológicos de la persona y que además puede presentarse con síntomas que engloban a todos los órganos y aparatos. La histeria fundamentalmente ha adoptado dos formas, que es la forma de conversión, que es presentarse a través de síntomas físicos, ¿no? Típicamente neurológicos, con alteraciones de las funciones motoras, como convulsiones, como parálisis, o sensoriales, como pues, ceguera, alucinaciones auditivas, táctiles, etcétera. Eso sería la forma conversiva. Y la forma disociativa, si la conversiva se presentaba con síntomas físicos, la disociativa se presenta con síntomas mentales, es decir, lo que llamamos una estrechez en el campo de la conciencia, cambios radicales de la conducta, que se adopten identidades diferentes, eso sería trastorno de personalidad disociativo, o las amnesias selectivas. ¿Cuáles son las características de que algo tenga una base histérica? Pues, en primer lugar, hay factores psicológicos que están relacionados con la aparición de ese síntoma. Bien en su inicio, ¿vale? Es decir, que se desencadenan por un factor psicológico, o bien en su exacerbación, ¿no? Típicamente suelen ser conflictos intrapsíquicos, ¿no? Conflictos entre, por ejemplo, mis deseos o mis pulsiones y bueno, mi entorno social, mis principios o lo que yo me impongo, ¿no? Los códigos de conducta que yo me impongo. Luego, además, son cuadros clínicos atípicos que son incongruentes con la enfermedad médica a la que se parecen. Es decir, se puede parecer a una epilepsia, pero quien haya visto alguna vez una crisis epiléptica o esté versado en ese cuadro, sabe que eso no es una epilepsia. Por ejemplo, yo tenía un paciente que hacía crisis no epilépticas, pseudocrisis, y a veces las hacía en la puerta de mi consulta. Entonces ya la gente del centro de salud le conocía y generaba menos alarma. Pero al principio bueno, pues estaban, además yo tenía consulta en aquel momento enfrente de una consulta de pediatría, todas las madres de pediatría se acercaban a ver qué le pasaba al señor, entonces yo salía y decía, ah, pero sí, yo veía, oía a las madres de pediatría gritar y miraba la agenda, decía, bueno, esta cita o este, ya estaba, ya sé lo que pasa. Entonces yo salía y le decía, Menganito, ¿qué tal? ¿Estás bien? Y entonces él, mientras convulsionaba, me decía, sí, sí, es que ahora me ha dado un poquito fuerte, pero ya enseguida me recupero. Vale, pues nada, pues mira, tú ahora cuando termines te sientas aquí, esperas que yo enseguida te paso. Y me volvía para dentro de la consulta. Las madres de pediatría me miraban como diciendo, ¿la psicópata esta quién es? O sea, que ni le va a atender, ¿sabes?
¿Qué mal pues, lo tratan. Está maltratando a sus pacientes.
Qué mal lo tratan.
Pum, vídeo al Twitter.
No, y el... Y el señor además, claro, yo era amable con él y tal, pero porque sabía también lo que era, entonces yo no me alarmaba, ¿no? Pero el señor luego, oye, muchas gracias por haberme preguntado. Es decir, eso en una crisis epiléptica no pasa jamás.
Claro.
En una crisis epiléptica tú no después no te acuerdas de nada de lo que ha sucedido durante la crisis, ¿no? Pues a eso me refiero con que son cuadros incongruentes con la enfermedad médica a la que se parecen.
Claro.
Luego hay presencia de una cosa que se llama la belle indifférence en francés, que es pues la bella indiferencia, ¿no? La persona cuando relata estas cosas que le pasan, que son como muy tremendas, lo dicen como con una cierta separación emocional,
exacto.
¿No? Es como, bueno, pues sí, bueno, ayer es que se me paralizó la mitad del cuerpo y yo no sé qué ha podido pasar, ¿no? Es como, bueno, a mí se me paraliza la mitad del cuerpo y me cago viva, ¿no?
Claro.
Pero hay como una cierta, ¿no?, indiferencia. Y luego, si rascamos, pues normalmente hay personalidades previas, normalmente patológicas, bien excesivamente sugestionables, excesivamente sumisas o personalidades con rasgos histriónicos, ¿no? Y típicamente los síntomas se pueden modificar mediante sugestión, ¿vale? Se pueden inducir o modificar los síntomas. En estas cosas son muy expertos los neurólogos que hacen este tipo de cosas mágicas.
Chamánicas, de inducir crisis epilépticas, ¿no? Como le metes en, digamos, intentas localizar qué desencadenante puede tener o le sacas un desencadenante aunque no tenga. Oye, ¿tú lo has relacionado con alguna circunstancia? Pues bueno, te voy a poner en esa circunstancia y a lo mejor me empiezas a notar algo, ¿vale? Si notas algo, me avisas. Y yo he provocado varias veces episodios de esto. Claro, si son susceptibles a la sugestión, se entiende que es otro factor,
claro,
digamos,
claro.
Que nos apoya el diagnóstico de crisis no epilépticas o de trastornos psicógenos.
Claro. Y luego, además, en los cuadros conversivos o disociativos suele haber una ganancia secundaria. Es decir, no es una ganancia psicológica.
Sí.
No es tan tangible como, por ejemplo, en la simulación. Pues yo voy a hacer que estoy cojo para pedir una baja. No, eso tú estás siendo consciente. Mientras que los cuadros conversivos y disociativos parten del inconsciente.
Claro.
No lo estás haciendo aposta. Entonces, la ganancia suele ser o bien obtener un determinado reconocimiento, por ejemplo, en psicológico, ¿no? En tu familia, por ejemplo.
Que te hagan casito.
Que te hagan casito, ¿no? Pero no es una cosa consciente, ¿vale? O sea, no es lo típico. Esto lo hace por llamar la atención. Pues conscientemente,
exacto.
En realidad no. Si hay algo que el psicoanálisis clásico explica fenomenal... son los trastornos del espectro de la histeria. Y bueno, el gran maestro en todo este tipo de cuadros es Freud. Freud decía que la causalidad de estos cuadros histéricos es psíquica y el origen está en el inconsciente. Y el caso más célebre es el caso de Anao, que si no lo conocéis, lo podéis encontrar, vamos, está por todas partes. En Wikipedia seguro que hay entrada del caso de Anao, por ejemplo, ¿no? Y es un caso en el que él lo describe muy, muy bonito y muy ilustrativo, además. Entonces Freud hablaba de que la represión inconsciente de sentimientos, deseos y temores producidos por un acontecimiento traumático es la base de los fenómenos histéricos. Por ejemplo, Ana O, que había presentado pues parálisis, ceguera, convulsiones, todo tipo de síntomas, un día en un proceso analítico, al final ella descubrió que tenía un recuerdo reprimido, que era que una sirvienta había dado de beber a un un perro de un vaso del que después había bebido ella, que yo pensé cuando leí aquello, pues menuda mierda de trauma. Pero oye, esto es una cosa mía personal.
Es la sociedad victoriana.
Qué especialista, ¿no? Qué especialista.
La alta sociedad victoriana. Es que...
La alta sociedad victoriana.
Ellos se tiraban pedos por encima del culo, como diría nuestro amigo Ignatius Farray. Que es así.
Efectivamente. Pero lo que sí que es significativo es, por ejemplo, en el caso de las posesiones demoníacas, es muy curioso, a mí siempre me ha llamado la atención que se den en personas religiosas, ¿no? Mm. O sea, es como el maligno entra en gente que cree en Dios cuando lo lógico sería que está más accesible quien, ¿no?
Claro,
que los ateos, que...
Sí, sí.
Los impíos que se entregan al pecado, ¿no? Uh-huh. Pero se dan siempre en personas religiosas, en personas habitualmente muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces, yo pienso, por ejemplo, lo que puede ser para una adolescente criada en un ambiente ultra religioso, donde le están hablando constantemente del pecado, donde le están hablando constantemente, ¿no? Pues que el sexo es malo, ¿qué tal? Lo que puede ser para ella sentir pulsión sexual,
claro,
por primera
claro.
vez, ¿no? Es un conflicto intrapsíquico bestial, ¿no? Y eso, ese intentar reprimirlo, pues al final se puede manifestar a lo mejor la personalidad maligna esta, que blasfema y que dice ordinarieces, pues a lo mejor es ese deseo que estás reprimiendo, ¿no? Y a través de la posesión demoníaca, de alguna manera, le estamos dando encaje en el sistema de creencias
claro.
o de valores, ¿no? De esa familia.
Uh-huh.
Y no es infrecuente, y esto en la práctica clínica se ve, que detrás de muchos de estos casos de posesiones demoníacas, de tal, haya abusos sexuales.
Claro.
Muchas veces. Que eso, vamos, si hay un recuerdo traumático imposible de digerir y muy frecuentemente reprimido, ¿no, Miriam? Son los abusos sexuales en la infancia.
Y que no tiene cura. A ver, es muy...
Tiras para adelante con ello.
Es muy, muy jodido tratar un abuso sexual. Muy, 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 muy jodido. Al final, sí que es cierto que gracias a la psicoterapia, ¿no? Y al espacio que se genera, ¿no? En ese encuentro, la persona consigue narrar y ordenar su experiencia y dotarle de cierto sentido, ¿no? Pero es algo que es un evento traumático y el objetivo, ¿no? Que es no quiero acordarme de aquello, es muy, muy complejo. Uh-huh. Muy complejo. Es aprender, como dice José, aprender a vivir con ello sin que te genere, que es el objetivo, sin que te genere mucha interferencia en tu vida diaria, ¿no?
Uh-huh.
Pero es muy complejo, muy complejo. Y por desgracia. Es mucho más frecuente de lo que nos pensamos, ¿eh?
Buah.
Muchísimo más.
Cuanto más se investiga, más se ve que la estadística que nosotros creíamos no hace nada justicia a la realidad.
Aparte que cuando pensamos en abuso sexual, a veces nos vamos al abuso sexual íntegro, ¿no? A una relación de abuso sexual corporal, ¿no?
Sí.
Y hay muchos tipos de abuso sexual, ¿no? La sensación de sentirse vejado y violado... es muy amplia y muchas veces te esperas encontrar que la persona te narre o te cuente una historia que no tiene nada que ver con lo que realmente ha pasado, ¿no? Pero que lo vive como y realmente es un abuso sexual en toda regla. Es muy complejo, muy complejo.
Bueno. Ok. Ok. Bueno, quedaba Elena Tull. Por tu parte, te has despachado.
Ella se ha quedado a gusto.
Me he despachado. Me he quedado gustísimo yo hoy.
Nos quedaba un poco por comentar el tema de...
Quería decir una cosa. Pasa muchas veces que nosotros damos un trastorno conversivo. Bueno, aquí no le sacamos nada neurológico, ni el cuadro tiene sentido, pero no le arrancamos tampoco nada por la parte psiquiátrica ni psicológica. Pues que se queda en tierra de nadie.
Bueno, pues porque es complicado y porque probablemente el tiempo que necesitan, ¿no? La dedicación que necesitan estos pacientes, pues muchas veces en el tipo de atención que nosotros podemos dispensar, claro, con los recursos que tenemos, pues probablemente no es suficiente. Y seguramente...
Son pacientes muy demandantes.
Muy.
Y luego encima tienen... el mayor problema que yo veo, es que muchas veces la familia actúa como reforzadores. Entonces muchas veces tienes que trabajar con la familia y la familia como que le cuesta entender porque tienen ese rol de cuidador o cuidadora, ¿no?
Y porque habitualmente la percepción que se tiene es que el problema lo tiene el otro. Entonces quien tiene que cambiar cosas es el otro. ¿Cómo le haces entender a la familia?
A veces
quien
el trabajo
está manteniendo
es más familiar,
el problema,
¿no? La intervención es más familiar y es muy complejo. Aparte que lo que tú dices, demandan mucha atención.
Sí, y la familia está cansadísima.
Y la familia está muy cansada también.
Y si no, pues lo derivamos a Padre Fortea.
Claro.
a lo mejor que
le eche un vistazo por lo menos.
Al final
saca algo que lo valore.
Al final
que
sí
que
van a cumplir su papel,
Hombre, claro.
Claro.
Oye, lo que entra por su gestión igual sale por su gestión.
Es así.
Y en eso consistirá un exorcismo probablemente en muchos de los casos, ¿no?
Y la mitad de la psicoterapia también. Sí.
Esto lo borras, esto, ¿no?
Sí, lo voy a borrar. Bueno, había planteado también un pequeño tema, ¿vale? Pero yo creo que ya se ha hablado, que es el tema este de la sugestión, la autosugestión, la histeria colectiva. Ya hemos nombrado un poquito de pasada, pues eso de que la hipnosis o la sugestión, autosugestión que conocemos por la tele son básicamente trucos de feria, ¿vale? Actualmente se utiliza muy poco, ¿vale? Y muchas veces cuando se utiliza mal, pero básicamente es ese punto emocional en el que tú te sitúas y a partir de ahí funcionas, ¿no? con esa actitud o con ese estado emocional, ¿no? Como cuando ves una película de miedo y luego termina la película de miedo y cuando te vas a ir a dormir enciendes todas las luces de la casa porque aunque sabes que es imposible, igual hay un monstruo en el armario, ¿vale? Enhorabuena, te han hipnotizado, ¿vale? No tiene nada que ver con un, dos, tres, duerme, ¿vale? Eso no sé, eso no es así. Vale, un, dos, tres, duerme. En el caso de que eso suceda, ¿ha habido antes un trabajo de sugestión y autosugestión muy grande hasta que llega esa persona al escenario? Y lo que sucede muchas veces no es que pierdes el control, sino que tienes un control tan profundo sobre ti mismo que eres capaz de meterte en ese estado.
Me acabo de acordar ahora... Hace unos meses escuché en la radio una entrevista que le hicieron a la mujer de Buenafuente, ¿cómo se llama? Silvia Abril. Que decía que había ido a un programa de hipnosis, que la habían hipnotizado, y ella contaba que lo divertido no había sido esa sesión, sino las reuniones previas que había tenido con el hipnotizador, ¿no? Y le explicaban y le pedían que explicase un poquito cómo se había sentido, ¿no?, en esa sesión de hipnosis. Y ella decía que ella se dejó llevar, ¿no?
Claro.
Que tenía plena confianza con el hipnotizador.
Sí.
Porque había generado una relativa amistad.
En eso consiste, claro.
Entonces, está todo muy preparado. Lo que tú ves no es...
Claro. Claro, y nosotros en la carrera esbozamos un poquito, ¿vale? El doctor Capafons es un reconocido a ti te dio clase, ¿verdad, Miriam?
Sí, es de Gestalt, sistémica.
¿Vale? De sistémica y tal, pero él lidera un poco, o al menos lideraba cuando nosotros estudiamos el movimiento de hipnosis despierta a nivel europeo, es una personalidad muy reconocida, y hablaba de eso, de que tú lo que llegas es a un punto de autocontrol tan grande que eres capaz de provocarte estados, ¿no? O sea, si tú eres capaz de autoconvencerte de que estás tieso como una tabla, pues entonces eres capaz de estar tieso como una tabla, no por magia del hipnotizador, sino porque eres tú el que eres capaz de meterse en ese estado, ¿vale? Esto yo lo traía un poco a colación de pues esa escena de la misa que vemos en la cual se da una hostia, ¿vale? Una hostia sagrada, ¿vale? Un pan, pero de color negro, cuando el Padre Ángel está repartiendo el pan, y entonces como que tiene a todo el pueblo metido en ese papel, Yo creo que no porque haya un demonio que los controle, sino porque el pueblo de alguna manera se ha dejado llevar hasta ahí. O, por ejemplo,
convencer.
Cuando incendian... Exacto, se dejan
convencer.
Convencer. Cuando incendian la consulta de la veterinaria y tal, ¿no? Todo ese ritual. Y la única que se libra es Merche porque no entra en el juego del Padre Ángel, al menos no luego, ¿no? Durante la misa y tal, ¿no? Y bueno, ya lo hemos estado comentando todo lo demás. Yo creo que al final hemos estado hablando un poquito de todo lo que vemos. No entramos en demonios reales, porque ese tampoco es nuestro campo, en el caso de existir, pero bueno, sí que hemos intentado darle explicación a la parte que, pues eso, que tiene un poquito de explicación desde la ciencia, no desde la fe, ¿vale? Vamos a seguir para adelante, ¿vale? Pero antes de nada, necesito que César me diga un número del 1 al 7. Ya.
Del 1 al 7.
Ya.
El 4.
Bueno, perfecto. Ok.
Qué
vamos
responsabilidad.
A... Qué responsabilidad. Vamos a leer...
Madre mía.
Esto es... Cuidado. Vale, esto al final se sabrá. Esto al final se sabrá para qué es, ¿vale? Vamos con los comentarios de los escuchas, ¿vale? Primero, el comentario más honesto...
Me ha encantado.
Pero con diferencia, el comentario más honesto que hemos recibido en nuestros casi 2 años de trayectoria, ¿vale? Dice Pablo, vengo a comentar solo para participar en el sorteo.
Así, sin saludar, sin nada.
Y ya está, ¿vale? Pablo...
Yo a mí me ha encantado este comentario. ¿Eh?
Ojalá le
ojalá,
caiga.
Ojalá.
El premio del sorteo.
Por honesto,
por
honesto y sincero. Muy bien.
Oye, yo agradezco mucho la sinceridad.
Es así.
Sinceramente.
Sinceramente. Yo tenía un profesor que era un imbécil, pero un imbécil honesto. Y entonces, como siempre venía de cara, era predecible. ¿Vale? Entonces, yo aprendí a funcionar con este profesor porque era un imbécil honesto. Luego tenía otros profesores que iban de guay, pero luego te la metían doblada. Eso ya me parece mucho más feo. Pero el imbécil honesto, muy bien, muy bien. Bueno, dice Sara, hola, me ha gustado este episodio, me ha recordado... Estábamos hablando de... Estos son todos los comentarios relacionados al episodio de Cobra Kai, ¿vale? Cobra Kai y el acoso escolar y las etapas del desarrollo humano. Hola, me ha gustado mucho este episodio. Me ha recordado mucho a la novela El Lucero Oscuro, de Juan G. Millán. No sé si la habéis leído. Trata de todos estos temas y también mucho de la esquizofrenia. A mí me impactó mucho. ¿Podríais hacer algún episodio comentándola? No es una novela larga y además es gratuita. Bueno, pues ahí queda el apunte. Coque Saeva, de Calle Friki, dice: vine por Cobra Kai y me quedé por el acoso. Muy buen programa y excelentes participantes. Mi enhorabuena por hablar de este tema de una forma tan lúcida y con un enfoque tan novedoso. Os recomiendo, si no lo conocéis ya, el cómic Subnormal de Fernando Llor y Miguel Porto, que cuenta la experiencia de Iñaki Zubizarreta, jugador de básquet que sufrió el bullying de niño. Además da charlas sobre el tema en institutos. Un abrazo. Pues ahí está otra recomendación. Lo pondremos en la página web, ¿de acuerdo? Cuenta Pendeja dice, gracias, tomando notas. ¿Cuántas veces he dicho a mi hijo, qué le decimos a los que nos quieren ver llorar? Pues no te veo y no te oigo. En relación a un poco lo que decía el... No recuerdo cómo se llamaba el...
Duchemén.
Bueno, sí, exacto, lo decía Duchemén.
Pablo
Duchemén. Molino, que nos dice, genial el episodio, un invitado de lujo. Menudo melón el tema de la autoestima. Lo importante que es tanto para el acosador como para el acosado, el tema de la autoestima. Y ya ni hablamos de la nula formación del profesorado en este tipo de situaciones. Esperemos que las cosas cambien pronto, que también estuvimos comentando el tema de la formación. Fabián 6969 dice, felicidades por este programa. Si os interesa, hay una película sueca bastante peculiar que trata sobre el acoso infantil, yo creo que de un poco transversal, que se llama Déjame entrar. Está en Prime Video.
Claro, peliculón. De vampiros.
Peliculón. Peliculón.
A mí me gustó mucho. La vi sin saber de qué iba.
A mí me encantó.
Déjame entrar. Está chula, está bonita.
Está muy bien, sobre todo porque, bueno, quitando las partes un poco más gore, pero por lo demás es muy, muy de sugerir.
Sí.
¿No?
Sí.
No es tan excesiva como 30 monedas, que como muchas veces es excesiva. Sí. El adjetivo
excesivo. Ese es, ahí está. Y enfermera de pediatría y mamá Elia nos dice, Cobra Kai ha conseguido que de odiar al malo hasta sueñe con él en términos no aptos para menores. Adoro la serie. Estoy deseando que estrene la cuarta temporada. Y dice, y con malo me refiero a Johnny, no a Chris. O sea, al malo de la peli, no de la serie. Hombre, me lo he imaginado.
Vamos, que Chris no le pone.
Hombre, para gustos los sí, colores, sí, sí. ¿Eh? Yo siempre he sido muy de Daniel LaRusso. Lo tengo que decir, que vamos, yo creo que fue, vamos, mi primera fantasía sexual.
Era mi crush. Era muy guapico.
Fue,
era
hombre, guapito. Por favor. Ralph Macchio.
Sí, sí, sí.
Ralph Macchio, claro. Era guapo. Yo quiero mandar un beso a Elia, enfermera de pediatría y mamá, que si no la seguís en Instagram la tenéis que seguir, que es una tía muy, muy guay y que ha estado ahora en primera línea, primerísima, luchando contra la COVID y lo ha pasado muy mal. Y le mandamos un beso enorme desde aquí porque además nos sigue, nos escucha todos los programas. Váyatela. Y un beso muy fuerte y muchas gracias. Y fuerza, compañera. Fuerza.
Ahí, pues es súper importante. Bueno, lo prometido es deuda y en el programa anterior sobre Cobra Kai y el acoso dijimos que sortearíamos un ejemplar del libro Te espero a la salida de Pedro Duchamel, ¿vale? Y
Pablo.
He dicho Pablo. Claro, como he puesto P. Duchamel, me he equivocado. Pablo Duchamel. Él tiene, me lo tenéis que seguir, tiene una iniciativa extraordinaria para luchar contra el acoso y el ciberacoso a través de redes sociales, perpetrado por y para menores, aunque también trabaja, él es profesor en un colegio, creo, haciendo formación profesional.
FP.
Y luego también hace de el perito judicial en este tipo de temas. Y el tema está en que cuando a él le viene un caso de acoso hacia un o una menor, él no cobra sus honorarios, ¿vale? Pero sí que hay muchas cosas que hay que pagar. Alquileres de cosas, informes externos y tal. Y es a través del libro Te espero a la salida, del Patreon y de una cuenta de donaciones como él costea todos esos gastos, ¿vale? Entonces, echarle un vistazo porque la labor que hace es maravillosa, de forma altruista, y eso no significa que sea sin gastos, significa que él no los cobra. Y pues para eso, pues nosotros desde aquí lo apoyamos. Y el sorteo, el resultado del sorteo, me habías dicho que
el
número 4 y sale para Cuenta Pendeja. Cuenta Pendeja, enhorabuena. Te llevas el libro de Duchamel, Te espero a la salida, ¿vale? Para todos los demás, lo tenéis en Amazon de forma muy económica. Es un manual para trabajar el acoso para padres y educadores. Ahí lo dejamos. Y Cuenta Pendeja, por favor, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, de la web o de nuestras redes sociales, ¿vale? Y te haremos llegar el libro, ¿de acuerdo? Y poquito más. Hasta aquí el programa de 30 monedas y la psicosis y más cosas, ¿vale? Pero por poner un nombre así que le guste a Google y nos mueva en el SEO. 30 monedas y la psicosis. Y nada,
ha estado genial, ¿eh?
Ha estado bien. A mí me ha gustado.
Muy interesante.
Yo me lo he pasado bien.
Yo también.
Yo he aprendido.
Mucho. Muy bien.
Lo hemos usado.
Sí, mi ciela, que dicen. Ok, bueno, Elena, buenas noches. Vamos a recoger bártulos. Espero que podamos dormir sin sobresaltos.
Buenas noches, Josebi. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Freaker Jiménez. Y buenas noches al padre Fortea.
Sí. Buenas noches, César.
Buenas noches, que ya es buena hora para irse, que mañana tengo que irme
a las trincheras ahí a luchar en primera línea también.
Madre mía.
Mañana tenéis día completo, tú de guardia.
Hasta arriba está el hospital, hasta arriba de coronavirus.
Madre mía.
Estamos malitos. Bueno, Miriam, buenas noches.
Buenas noches,
vamos
un placer.
A ver si nos comen los monstruos o no. Y bueno, yo soy José, y un saludo, buenas noches a todos, a todas los que estáis al otro lado de los micrófonos y los auriculares. Os esperamos en el próximo programa de Nadie al Volante. Chao.